En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura.
Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya en algunos lugares está oscurito, pero se está empezando a aclarar la cosa en materia de votaciones. Hay peleas combo a combo en distintas municipalidades. ¿Para qué hablar cómo está la región de Santiago? Combo a combo también, en el sentido de que si Claudio Orrego saca más del 40, no hay segunda vuelta, y está en 40,01, 42, 39,9. Ahí está la pelea combo a combo en la región metropolitana, para provocar una segunda vuelta. Bueno, voy a presentar, aparte que nos van a acompañar estas dos horas en el recuento y en el análisis de los resultados, en primer lugar, Paz Suárez, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Pazita?
¿Bien? Muy bien, aquí contenta y bueno, quiero ver el escenario del voto obligatorio. Me gustaría ver eso.
Sí,
creo,
claro,
que está interesante.
Vamos a estar conversando también con nuestro conductor conductor estrella de reemplazo, Giovanni Calderón, que está con nosotros, gran analista también. Está Elisa, ¿cómo estás, Giovanni? Gusto saludarte.
Muy bien, Chichito, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de que me hayan invitado hoy día a analizar los resultados, algo que me encanta, me fascina. Así que venimos ahí bien cargados al análisis para que todos nuestros habituales auditorios y los nuevos se incorporen a la audiencia de Conectados en Agricultura.
Así es, también nos va a acompañar Gabriel Aremparte, que en cualquier momento llega, y Javier Pérez, analista también, que va a estar comentando con nosotros los resultados. Sorpresivo algunos resultados que estamos viendo, la pelea, por ejemplo, en Puente Alto. Carla Rubilar peleando ahí combo a combo con Toledo. Toledo es de izquierda,
sí, sí,
el candidato de la izquierda, sí. Combo a combo ahí también, ¿eh? Todavía.
No. Ahora es independiente, ¿eh? Ojo, no es el candidato oficialista.
Claro.
Es un independiente.
Sí, es un independiente que creo que trabaja mucho. ¿Qué está pasando en Santiago?
Desborde sobre Hassler.
Sí, desborde sobre Hassler. Hasta el momento ahí hay un recuento 21-17, pero está todo abierto, queridos amigos.
Estamos en la pelea grande todavía.
Sí,
primero vienen los gobernadores,
después
vienen los alcaldes.
Pero ya están empezando algunas mesas que ya cerraron gobernadores, están empezando a la contabilidad. Nosotros les vamos a ir informando de todos los resultados que tengamos, sobre todo los oficiales, que reúnen una cantidad mayor de votos, así que usted puede estar en nuestra sintonía. Vamos a dar algunos datos. ¿Cuánta gente vota? Son electores habilitados. Tenemos 15.450.000. Nunca habían habido tanto, ¿eh? Habilitados para votar en las elecciones del día de ayer y hoy día. El padrón de estas elecciones tiene 171.577 electores más dentro del territorio nacional que el padrón del plebiscito de diciembre del 2023. 786.470 son los extranjeros habilitados para votar en estos comicios. Ahí podría haber una tendencia también, ¿eh? Porque muchos de esos extranjeros vienen arrancando de dictaduras de izquierda y podrían...
¿Sabes que me enteré hoy día de muchos extranjeros no sabía votar? Porque ponte tú, en Venezuela el voto es digital. Entonces hoy día le pasaron esa tremenda sábana de concejales que tenía un gigante y algunos no sabían cómo hacerlo. Entonces eso puede generar mucho voto nulo.
Bueno, hay 110.000 electores extranjeros más que en relación al plebiscito del diciembre del año pasado. Cualquier cosa me interrumpe, Giovanni, que si tiene alguna cifra, vamos a ir viendo
sí,
cómo se va.
Yo quería hacer una pequeña introducción, Checho, de cómo analizar una elección. Porque tú sabes que es como se dice en política, las elecciones no se ganan ni se pierden, se explican. Y hoy día vamos a ver más explicaciones que nunca, porque con el nivel de fraccionamiento que existe en el sistema político, cada partido prácticamente, cada precandidato presidencial va a tener su propia interpretación de los resultados, porque además van a ser resultados diversos y variados. Pero hay criterios que permiten identificar ganadores, que permiten hacer lo más importante, de hecho, lo que nosotros solemos hacer en nuestro análisis, proyección de escenarios futuros, tratar de proyectar cómo esto va a influir en la elección presidencial y en una cosa que no es menor, de hecho, que es la gobernabilidad, la capacidad del gobierno de sacar adelante las reformas que todavía está tramitando en el Congreso a partir de los resultados electorales que veamos hoy día. Y entre esos criterios está la población gobernada, o sea, vamos a ver cuánta gente gobierna en alcaldes de derecha y cuánta gente gobierna en alcaldes de izquierda, el número de alcaldes, por cierto, el número de concejales, la votación de concejales, que es muy relevante porque es la que marca el voto político. La gente en concejales vota políticamente. La forma en que se van a distribuir los votos entre los distintos partidos que integran bloques electorales y entre los distintos partidos de un determinado sector. Así que hay harto paño que cortar.
Lo más importante, a mi juicio, cuánta gente gobierna el elegido.
La población electoral.
Porque, claro, porque usted puede comparar la cantidad de alcaldes, pero hay un alcalde que votan 571 personas, ¿no es cierto? Hay una municipalidad. Claro. Sobre otras municipalidades que votan medio millón o más de medio millón de personas. Entonces, eso también es muy importante, pero como tú bien decías, siempre los políticos ganan. Entonces, si les va mejor en diputados, van a decir, ganamos porque sacamos más diputados o senadores cuando hay elección de diputados o senadores. En este caso, algunos van a sacar más concejales, van a decir, nosotros ganamos que sacamos más concejales, otros dirán que sacaron más alcaldes, pero la verdad que un buen criterio es la cantidad de gobernados que representa cada uno de estos elegidos.
Lo que pasa es que a nivel nacional la forma de medición que tienen los partidos políticos es la cantidad de concejales. Exacto. Se mide por concejales. No,
y la cantidad de votos después, obtenidos en la elección de concejales, claro, más que la cantidad de concejales. Claro.
Y ahí tú logras saber si eres qué número en el ranking tiene tu partido político.
Exactamente.
Luego de eso son los diputados. Lo otro importante son los diputados, claro, la próxima.
Porque son elecciones nacionales donde compiten todos por igual.
Exacto. En esta elección lo importante en el ranking para saber quién gana son los concejales. Y son los últimos que vamos a ver al final del año.
Así es, toda la razón, Paz.
Muy bien, aquí estamos analizando, tenemos otro dato curioso también. Ustedes saben que votan más mujeres en Chile que hombres. El 51,19% de los votantes son mujeres, o sea, 7.908.994 mujeres. En cambio, los votantes hombres son 7.541.383. O sea, las mujeres tienen más fuerza electoral que los hombres, pero por poquito, ¿eh? Está bien repartido.
Por eso que está comprobado que las mujeres votan por hombres, ¿eh? Porque si no tendríamos más, claro, que esas mujeres.
Exacto, así es. Bueno, 271.000 personas están inhabilitadas para votar. ¿Quiénes son los que están inhabilitados para votar? ¿Los que están procesados o los que están condenados?
Los que están condenados a pena aflictiva. Pena aflictiva es aquella que parte entre años y un día. De ahí para arriba, las personas que tienen penalidades superiores a eso no pueden votar. Los que tienen penalidades inferiores sí pueden votar.
¿Por qué pudo votar el alcalde Jadue?
Porque todavía no está condenado.
Oye,
él está imputado.
Al carabinero, ¿cómo se llama el carabinero este? El grandote.
Crespo.
El Crespo. No lo tenían habilitado para sufragar.
Claro, efectivamente, pero el comandante Crespo no está inhabilitado. Él fue absuelto en una de las causas, sí, claro, y en la otra todavía no,
pero
todavía
otra,
no hay juicio.
Él subió.
Bueno, hay varios casos.
Su estado y lo subió a las redes sociales, ¿por qué no le permitieron votar? ¿Te das cuenta la parte, claro, de la irregularidad que hay?
Ojo, Orrego, 39,7, no habría segunda vuelta y así se está moviendo, pero no me atrevo a hacer ningún pronóstico porque sube a 40, sube a 40, 40 coma algo. Ahí está la pelea, en Santiago está, pero combo a combo, la verdad. Oye, en el sentido de que hay o no hay segunda vuelta, porque claramente 39,8% lo tiene Claudio Rego y 31,8% lo tiene Francisco Rego. O sea,
ahora hay una diferencia. Permite, Checho, después de ya el 10% de los votos escrutados, ya se ven las tendencias más o menos definitivas. Si estas tendencias se mantuviera, de que Claudio Rego está por debajo del 41%, o sea, está en el 40%, yo creo que esta elección podría eventualmente terminar en los tribunales electorales, porque van a haber revisiones, siempre las hay, es lo más normal. Yo he sido abogado, una vez gané una elección de un alcalde de la Araucanía, José Vilugrón, le mando un saludo, ganamos por un voto. Él llegó perdido por 12 votos al tribunal y terminó ganando. Y aquí, claro, cuando tienes una diferencia tan estrecha para alcanzar el umbral mínimo que exige la ley para resultar electo en primera vuelta, podría eventualmente terminar en los tribunales electorales.
Bueno, ahí también estamos viendo la pintana que tenemos a Pablo Maltea ahí, que es la novedad, ¿no es cierto? El abuelo.
Y una cuestión complicada, sí, y la alcaldesa con su hermana, tienen ahí un problema histórico ella, donde su hermana la fue a encarar el día de la votación.
Pero está con 18 votos ella, Benavides con 15, Maltés con 5 en esa mesa. Bueno, está todavía...
El candidato más fuerte para la competencia de Pizarro es Benavides, un dirigente social histórico de la comuna de La Pintana.
Así es. Bueno, estamos aquí conectados a través de todas las redes, querido amigo, llevándole la votación, voto a voto, en Santiago, Desbordes 22, Irassi Hassler 15, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra?
Carvajal.
Carvajal, sí. Escanilla, ¿de otra? No, ya, ahí nos cambiaron la ficha. Vamos a ir viendo si, ¿cómo va Sichel versus?
Acaban de abrir una, 8 Ríos 6.
Sí, acaban de abrir recién. Es muy temprano. Bueno, seguimos dando algunos datos. 6 urnas hubo disponible en cada mesa. Una urna se usaba para los votos de elección de gobernadores, una para los alcaldes y 2 para consejeros regionales y 2 para concejales, señaló el presidente del CERVEL, Andrés Tagle. 9 candidatos a gobernador es la cifra más alta que tiene una región en el país. Se trata de Coquimbo, lo sigue la región metropolitana con 8. 8 candidatos en la región metropolitana. 11 candidatos a alcaldes tiene La Serena, la comuna que más tiene postulantes al sillón edilicio, y 1 candidato a alcalde tiene las comunas de Santa María, región Valparaíso. 1, o sea, está elegido. Esa sería Curacao de Vélez, región de Los Lagos, Camarones, región de Arica y Parinacota. Allí los postulantes tienen asegurada su alcaldía, ya que no tienen competencia. Son municipalidades muy chiquititas. Entonces, Puente Alto es la comuna con mayor cantidad de electores del país, 418.977, seguida por Maipú con 397.910, Santiago con 378.363, La Florida con 308.000, todas en la región metropolitana. Después a ella le sigue el quinto lugar a nivel nacional en Viña del Mar, la comuna fuera de la región metropolitana con mayor padrón electoral, con 308.410.
Oye, Belolio arrasando en Providencia.
No, eso se sabía, eso era más o menos seguro. ¿Dónde está hoy?
Acá está. Pero lo tenemos en todo, lo he visto en todos los, todos los colegios, y va arrasando.
Obteniendo con una amplia diferencia. Con más del doble de los votos de la candidata del Frente Amplio.
Con una amplia diferencia, o sea.
Así es.
No, eso más o menos era seguro. Y lo otro que era seguro también era Marcela Cubillo, que al principio se le vio como que podía hacerle competencia a Catalina San Martín. Catalina San Martín, pero Catalina San Martín va segunda y va a sacar cerca lo que dijiste tú, el 50%. Sí, seguramente yo creo que Marcela Cubillo, lo cual es un éxito más, después de todo el escándalo que se vio envuelta, digamos.
Sí, y mira, estamos viendo acá las pantallas de televisión, queridos auditores, dos canales distintos, y hemos ido observando sistemáticamente una baja de a poquito, muy lenta, de Claudio Rego, que en un canal de televisión está por debajo del 40%, con el 39,8, y en otro está con el 40,26, acaba de bajar al 39,89, o sea, en este canal que era 24 horas, ahí está, llegó a marcar 41 y tanto, casi 42, y va bajando sistemáticamente. Y ahora ya está hace un rato ya por debajo del 40%, así que se vislumbra una eventual segunda vuelta, porque como te digo, si además llegase a darse un resultado tan estrecho para alcanzar el umbral del 40%, es probable que terminemos con revisión de votos en tribunales electorales.
Pero mira el casi 10% de la Maca Santelice, ¿eh?
Sí, claro.
Si se lo sumas al 32% del Pancho, suba más que Claudio Rego.
Así es, si la derecha hubiera llevado un solo candidato, es probable
eso es como para hacer un análisis profundo desde
A ver. Sí. A ver, no tiene nada que ver. Perdone sí. que él discuta. Porque el 40% de los votos totales.
Sí, pero la suma de Francisco Rego con Macarena Santelice da más que Claudio Rego.
Si hubiese llevado solo uno de derecha, estaría por sobre Rego.
Voto, claro. Obviamente que estamos haciendo una especulación.
Cuidado, que a lo mejor separado, yo no voto por Pancho Rego, dice una persona.
Sí, es posible, sí.
¿Ah? No, es que no es posible.
Una persona republicana jamás votaría por Claudio Rego.
Ya, está bien. Entonces, si fuera uno, a lo mejor votan nulo. Cuidado, que en este caso, para que no obtenga el más del 40%, es casi mejor que vayan dos candidatos. Si estás provocando la segunda vuelta, si ese es tu objetivo. Yo creo que el objetivo de Pancho Rego siempre ha sido presionar para la segunda vuelta, porque él sabía que por un nivel de conocimiento y de trayectoria, Claudio Rego es mucho más conocido, ha sido ministro, ha sido...
Yo lo leo diferente, porque la gente de derecha no vota por gente de izquierda. Lo vimos en la elección de gobernador pasada.
Perdón,
lo vimos en la elección pasada.
Si Claudio Rego salió
por eso,
elegido con
pero,
voto,
no había, por eso, porque no había candidato derecha. Por eso te digo, Claudio Rego históricamente no ha sido nunca de izquierda. Siempre ha sido un demócrata cristiano. Sí, claro. Entonces la gente de derecha no tiene problema con un demócrata cristiano. Sí tiene problema con la izquierda. Entonces la vez pasada, Claudio Rego sale con los votos de derecha. Pero en esta pasada, al dividir la votación de derecha, si tú sumas ahora, mira, estarían sobre el 43% el Francisco Rego.
Para aclarar la discusión, lo que dice Checho es que, y tiene razón, digamos, si Claudio Rego superase el umbral del 40%, no hay posibilidades de recriminaciones dentro de la derecha, ninguna, sí. Porque alcanzó solo el 40% aún habiendo dos candidatos de derecha.
Sí, claro.
Pero si no alcanza el 40% y se produce una segunda vuelta y la sumatoria de ambos candidatos de derecha es superior a la de Claudio Rego, era previsible que teniendo un solo candidato a la derecha superara la votación de Claudio Rego.
Claro,
era lo previsible. Ahora vamos a ver si todo esto está todavía en cierne. Yo creo que lo peor que podría hacer mi sector, la derecha y la centroderecha, es entrar en recriminaciones mutuas por los distintos resultados, porque vamos a observar resultados en otras regiones, por ejemplo en Concepción, a nivel de gobernador regional, a nivel de alcaldía, en que uno se van a poder reprochar lo mismo que le va a reprochar el otro en otros lugares. Entonces,
mira, yo Giovanni, haciendo un análisis, digamos, y que la gente conoce lo que yo pienso, mi intención en esta elección y cuando yo recomendé votación por algunos alcaldes, porque la gente me preguntaba si yo votara en esa comuna, ¿por quién votaría? Yo elegí a los que tenían más posibilidades de la derecha de ganarle a la gente de izquierda. Yo lo que quiero sacar es a la gente de izquierda del poder, con todo respeto que me merece Pasita,
sí,
porque creo que lo han hecho pésimo y están destruyendo el país. Entonces, para mí, todo lo que sea estrategia para sacar de este gobierno a la extrema izquierda, que nos tiene sumergido en un estancamiento, y si seguimos así nos va a llevar a la miseria, como en todos los países donde gobiernan, yo voy a usar todas las estrategias para que efectivamente lo saquemos del poder. ¿Y por qué son importantes estas elecciones? Porque es el músculo que tienen las parlamentarias después. Es muy distinto hacer campaña en una municipalidad donde el alcalde es de tu mismo signo a hacerla en una municipalidad donde el alcalde es de la oposición o del otro signo. Entonces, esto es muy importante para la parlamentaria, para senadores y para la presidencial que se viene, que queremos sacar a este gobierno nefasto.
Mira, en este minuto, con el 1,88% de las mesas escrutadas, Claudio Rego no llega al 40%, marca un 36,34%, virtualmente empatado. Con Francisco Rego con un 36,32%. O sea, hay 0,2 de diferencia entre Claudio y Francisco Rego hoy día en la elección de gobernador regional.
Ese dato oficial.
Es
el primer cómputo del CERVEL.
Con el 1,88% de las mesas escrutadas, que es muy poquito, como yo te comentaba.
He soñado, yo me alegro. Mira, esto yo siempre lo digo en política. Pancho viene de lo que yo le digo a con todo respeto, porque yo me siento es un cabeza negra. Los cabezas negras nos cuesta mucho llegar a estos espacios. Entonces, todo el reconocimiento a una persona, un cabro joven que le puso el pecho a las balas, esa cuestión en política él ya es un ganador. Así independiente es. De cualquier cosa, ya es
por
un
supuesto.
Ganador. Entonces,
nadie quería ser candidato
y lo habían bajado.
Chile Vamos había estado muy enredado en la nominación de su candidato a ganador regional y Pancho prácticamente a última hora surgió como carta y yo creo que la chuntaron.
La chuntaron, por supuesto, estoy de acuerdo.
Alguien que tenía muchas ganas.
Y como yo soy de las que quiero gente, rostros nuevos, pero rostros nuevos no de la élite precisamente, sino que precisamente personas que puedan interpretar a la gallá en la calle.
Así es.
Eso es Pancho Rego, el que pueda interpretar a la gente común y corriente. Sí, me alegro.
Que el facho pobre, como él se autodefine.
Lo que pasa es que yo tengo algunos temas con el tema de la élite. Los ingenieros son élite, los médicos son élite y chupaya que son importantes la élite. O sea, creer que yo creo que Pancho también forma parte de una élite porque él ha tenido acceso a los medios de comunicación. Es muy distinto hablar del origen de cada persona, pero una persona que viene de un origen mucho más vulnerable también se puede transformar en una persona de élite. ¿Cuánta gente tenemos? Gente que pasó por el Instituto Nacional, por ejemplo, hoy día que está tan en cuestionamiento la destrucción de un colegio emblemático. ¿Cuántos presidentes han salido de ahí y no venían de la élite? Venían de familia de clase media, muchos clase media baja, y han podido llegar a ser élite. Y a mí la palabra élite no la veo como algo...
Lo que pasa
es que se acostumbra a pensar que todos los empresarios ladrones o los políticos ladrones, corruptos, a eso los meten como parte de la élite. No, porque hay una parte de la élite que hace bien su pega.
Yo no voy a eso. No, yo no tengo problema porque yo no soy una persona resentida. Entonces, cuando yo hablo de la élite, yo hablo por el apellido. Si él, Pancho, y él lo ha dicho muchas veces, hubiese estado en la Democracia Cristiana, el Orrego tiene una trayectoria. Y ella sería, en la Democracia Cristiana, como parte de una élite de Orregos, ¿no? En cambio, él decidió...
la historia tiene, creo que el abuelo fue presidente.
Claro, pero él dice, yo no soy parte de esa élite. Entonces, él decidió, por convicción, estar en la derecha. Y en la derecha no tiene eso. En cambio, en la derecha tenía otros apellidos que, sin duda, están arriba, ¿no?
Ya, mándenme los datos oficiales del primer cómputo del CERVEL, que ya lo están dando para poder compartirlo con la gente. Y usted también puede opinar en nuestro programa, querido amigo, con los WhatsApp.
Mira, todo indica...
Escríbanos al WhatsApp más 569.
Lleva
569-42-48-9804. 569-42-48-9804. Es en nuestro WhatsApp de audio para conocer su opinión, su experiencia, cómo le fue al votar, qué piensa que va a pasar, qué está pasando en Valparaíso. Ahí usted que tiene buena vista, uy, se me fue.
O sea, estaría ganando Chile Vamos.
¿Cómo está Santiago?
¿En dónde? En la gobernación en Concepción, estamos revisando en línea.
Región del Biobío.
Lleva un 27% arriba Sergio Yacamán.
Sí, claro.
Va por Chile Vamos.
Sí,
es un independiente
sí,
en cupo chileno. Así que bastante interesante está ahí. Esa, seguramente aquí va a haber segunda vuelta, pero bastante.
¿Cuánto
bastante
dice ahí?
A la derecha. Orrego, 36,34. Claudio Orrego y Francisco Orrego, 36,32. Van empatados.
Me estáis lisiando.
La meta.
No, esto es impensado. Esto es un triunfazo de Pancho. Es un triunfazo. No, ahí sí que te creo. Estos son datos oficiales ya que estamos dando, querido amigo. Lo que pasa es que había la información primera era un conteo de algunas mesas que tenía Canal 13, pero...
Ya subieron la información aquí a la plataforma CERVEL y estamos en línea.
O'Higgins, ¿qué está pasando ahí? Silva, 30,95. ¿Y quién es el otro? Estoy ciego, no veo de lejos.
Sí, es que yo estoy en diagonal.
Peor que tú.
No, en estoy en diagonal, Bravo, no logro ver bien. Es 35,86.
Con Álvarez Salamanca, que es el candidato de Chile Vamos.
Chile Vamos, con un 22%.
Pero Pablo Álvarez Salamanca, gran amigo, fue colega mío en la Cámara de Diputados. La candidata es Bravo, es Demócrata Cristiana. Eso con el 2,57% de los votos escrutados.
En la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo sigue ahí liderando con un 39,91.
¿Crisóstomo de qué partido?
Él es independiente pro de gobierno, ¿no? Y él creo que tenía unos líos legales, ¿ah? Estas son las cosas que impresionan un poco. Habían unos temas ahí a través de fundaciones y mira, mira la región.
No tenía, no tenía noticia ahí. Mira, en Tarapacá estaría ganando en primera vuelta Carvajal, en Arequipa Parinacota.
Pero di que de ese oficialista, porque la gente no sabe.
Sí, es que
estar ganando tanto, ¿es de izquierda o es de la oposición? Ponlo así para que cuando te den los datos la gente entienda.
Perfecto. ¿Ah? Mira, la región de Coquimbo, una región histórica muy de izquierda. Chile Vamos con Juliá, va arriba.
Candidato de Bópoli.
Sí, con un 22% sobre el candidato comunista, que lleva un 16%.
Mira.
Aquí va a haber segunda vuelta sí o sí, pero sería entre un comunista y una persona, y con Juliá de Chilevano. O sea, interesante el escenario de esa región, ¿ah?
Así es.
No es fácil, esa región todo es comunista, senadores, tres diputados comunistas, es como bien.
Bien, también nos pueden escribir a conectados@radioagricultura.cl para que ustedes puedan opinar en este programa especial que estamos haciendo sobre las elecciones, querido amigo. A lo que salga el segundo cómputo, ya con un poquito más de porcentaje, se los vamos a dar, pero de inmediato, ¿eh? para que sepan. Así que escríbanos a conectados@radioagricultura.cl para saber si nos están escuchando, para mandarles saludos, etcétera, etcétera.
Mira,
muy bien, ¿cómo estás?
La región.
Estamos, la estrella.
Estamos en vivo. Pasa nomás, no estás en pasa. Acá estamos en el Instagram de Conectados en Agricultura.
Así es.
Instagram. Hemos tenido una conexión maravillosa.
Bien, bien.
Con el techo, con La Paz, con Giovanni, se incorpora Gabriel. ¿Dónde? Y las votaciones han sido tenemos 1,88% escrutado con resultados oficiales. Paz. ¿Se puede generar alguna tendencia a diagnóstico de las votaciones actualmente?
Sí, pues las tendencias ya con este 1% indica que estaríamos pasando a segunda vuelta en la región metropolitana. Segunda vuelta en Coquimbo, segunda vuelta en O'Higgins.
Vamos a esperar un poquito.
No, esto es del terror. Oye, Giovanni, ¿qué esperas tú? Oye, no, yo les voy a hablar de otra cosa. ¿Qué almorzaste hoy día?
Hoy día que almorcé, pero preparé una ensaladita yo mismo, lechuga, tomatito, pepino y choritos.
Con pollo,
muy salido.
Tú siempre con los choritos.
Botellera al mediodía. Sí, después del gimnasio me pasé ahí a botar.
Yo quiero hacerle una pregunta al Checho, sí, que es importante, y antes de irse. Checho, ¿en qué lado de la cama duermes?
Yo duermo, a ver, mirándola de frente la cámara, en el lado derecho.
Siempre en la derecha.
Siempre en la derecha. Oye, saludamos a Gabriela Lemparte, que se incorpora a este análisis. ¿Alguna sorpresa? Fíjate, al principio las primeras mesas estaban dando que pasaba Claudio Rego, ganaba en primera vuelta, y ya con el primer cómputo oficial están los dos en 36. Eso es una sorpresa.
Yo tengo, hola a todos, ¿cómo están? Un poco cómo está Giovanni, Pasita, bien, Checho, gracias por la invitación. Yo no tengo ninguna duda de que aquí va a haber segunda vuelta y que Pancho Rego va a tener un muy buen resultado. Creo que Claudio Rego tuvo mucha, cuando se hace campaña desde la soberbia de creer que uno va a ganar porque uno tiene un nombre, no hay nada peor. Los que somos políticos lo conocemos muy bien. Es esos que vienen así como sobre seguros, como que mi gestión me avala. La gente tiene la gracia. Mira, ahí estamos viendo un virtual empate entre Pancho Rego y Claudio Rego con el 36, los dos, 32-3, 36-3 cada uno. por 0,2, Orrego, Francisco está, pero nada, o sea eso es un empate absoluto.
Total, absoluto.
Y yo me alegro mucho porque Pancho ha hecho una campaña con energía, con cariño, con ganas, mostrando caras nuevas, y Claudio además no dio nunca, y debo decirlo, en la campaña explicaciones sobre lo que ocurría con las fundaciones, en particular con la Fundación Procultura y en particular con 1.680 millones que se desaparecieron de su gestión y que no, todavía no tenemos idea de dónde están. Cuando eso pasa, la gente lo tiene muy claro. Si, a ver, los políticos creen que la gente no sabe. La gente sabe perfectamente y tiene el mismo sentido común si uno aplica sentido común de que las cosas pasan. Y por lo tanto no me cabe duda que Pancho va a pasar con Claudio de todas maneras segunda vuelta, y estoy seguro que en segunda vuelta Pancho va a ganar.
Mira,
la región mira, de Valparaíso tenemos... también tendríamos segunda vuelta entre la Pepa Hoffman y Rodrigo Mundaca.
Eso también es una buena noticia, y ahí estamos viendo la alcaldía de Santiago. Y
esa tenemos... es buena noticia, la Santiago el 31, sí. Y no alcancé a verla.
Mira qué impresionante esta otra. Las Condes va ganando San Martín, la Catalina San Martín, con un 38 versus Marcela Cuello, un 34. Aquí pasa...
aquí hay una sorpresa.
Pero aquí me van a perdonar,
con el 0,14%.
Con el 0,14%. Pero aquí pasa algo parecido a lo que yo decía antes. Los políticos que creen que por el solo nombre llegar así como... Aquí te la traigo, Peter. Yo soy duro, ustedes lo saben. Digo las cosas sin filtro. No, yo creo, sinceramente, que va a ganar nuestro agüillo, no, eso dice la encuesta, pero así todo uno ve que las cosas se apretan, porque las cosas no son. Aquí se esperaba un triunfo de Marcela Cubillos por muy lejos, y aquí con el 0-14 no está ocurriendo.
Oye, qué increíble.
Ahí se aleja un poquito Claudio Rego, 37,05 versus 33,86 de Francisco Rego.
Con el
3,4%. Claramente ahí ya hay una pequeña tendencia. Yo creo que ahí hay una pequeña tendencia. Si además uno suma los candidatos de la centro-derecha, el centro de la derecha y la centro-derecha, porque Pancho Rego fue apoyado por el centro. Uno puede observar que con Macarena Santelice, la candidata republicana, están en un 43, lo que es muchísimo. A Claudio se le podría sumar en segunda vuelta Pichuante y Yoñat, no mucho más.
Uy, lo de las Condes me sorprende, ¿eh? Bueno, 0,04% sí, de los votos, muy poquito, pero 38,81 San Martín, Catalina San Martín, y 34,97 de Marcela Cubillo.
Como comentaba en antes, Checho, los resultados son virtualmente irremontables después del 10%.
Sí.
Cuando el 10% está escrutado, es muy difícil que cambie, digamos, la tendencia, salvo
Puente
que sea muy
Alto, Puente Alto. Ojo, Puente Alto, Toledo, 55,85, Carla Rubilar, 32,46. Yo pensé que Carla Rubilar arrasaba en Puente Alto, de verdad.
La pregunta ahí es con el 0,04% en la mesa.
Sí, vamos por región, Checho, ¿te parece?
Bueno.
Con el 3,49% de la mesa escrutada en la región de Arica, habría una segunda vuelta entre el candidato republicano Carla Kepec, que obtiene el 21,36% de los votos, y el candidato de Chile Vamos, Diego Paco Mamani, que obtiene el 32,48% de los votos. En Arica, por lo tanto...
Perdón, es bien increíble. Se supone que en Arica entonces hay dos candidatos de la centro-derecha y la derecha.
Así es. Después tenemos en la región de Tarapacá, Iquique, ¿verdad? Con el 3,34% de los votos también escrutados, tendríamos una también segunda vuelta, ganaría en primera vuelta el candidato independiente José Miguel Carvajal Gallardo con el 45,11% de los votos.
¿Independiente de qué?
No es
oficialista,
¿no? No sé, tengo la duda porque no hay ningún candidato... De militante de partido oficialista, me parece que debe ser un candidato oficialista, la lista O. Después tenemos en la región de Antofagasta, con el 3,16% de las mesas escrutadas, tendríamos una está muy, 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 muy dispersa la votación. Tendríamos una segunda vuelta entre el candidato independiente Ricardo Heriberto Díaz Cortés, que, ojo, le gana a la candidata del Partido Radical Marcela Hernando, la ex ministra. Mira. Y entre ellos dos se daría una eventual segunda vuelta, a pesar de que el candidato republicano obtiene hasta ahora el 15,82, hay que estar ahí a la espera, y el de Chile Vamos 14,94. Después tenemos la región de Atacama. En la región de Atacama habría también una eventual segunda vuelta entre el candidato de oficialista del Partido Socialista, que es independiente hoy día, Miguel Vargas, con el 35,20%.
Que digamos el gobernador.
El actual gobernador, que competiría con el candidato de la UDI, Nicolás Noman, con el 15,97% de los votos, seguido muy de cerca por Carlos Felipe Peso, independiente, con el 13,67% de los votos. Después
es bien impresionante una cosa que estamos viendo, perdóname, Giovanni, estamos viendo al menos con un nivel de mesas escrutadas bajo, estamos viendo que la mayoría de los candidatos que iban a la reelección como gobernadores, y además los punteros en las elecciones, están yendo a una segunda vuelta.
Incluso
gobernadores en ejercicio.
Déjenme saludar a Javier Pérez, analista político también.
Gran amigo.
Máster en comunicación política y asuntos públicos. Aquí habemos tres compañeros del máster de comunicación política.
Gracias, Checho.
Así que, Javier, bienvenido.
Muchas gracias. Feliz de estar siempre con ustedes.
Muy bien. ¿Cómo estás viendo, analizando lo que está pasando? Hay varias sorpresas, en realidad. Más sorpresivo en La Conde, a mi juicio, que era Marcela Cubillo, era hay muy poco porcentaje todavía escrutado, sí. pero sorpresivo el resultado. Sí.
Yo en alcaldes no me atrevería a decir mucho todavía, porque hay una o dos mesas.
Exactamente.
Creo que todavía es más complicado. Pero me parece que, a mí algo que me está llamando la atención es la elección de Luciano Rivas en la Araucanía.
Le pegó
el caso convenio, le pegó muy fuertemente. En una región que ha sido históricamente una región de centro derecha y derecha. Dos regiones en que habría segunda vuelta entre un republicano y un Chile Vamos.
Así es.
Que son la región.
Y Concepción.
Arica, Concepción, perdón, y Los Lagos también sería la segunda vuelta entre Alejandro Santana y la candidata republicana. Así que, perdón, teníamos tres regiones en que la segunda vuelta sería entre un Chile Vamos y un republicano. Así que creo que eso también es un aspecto importante.
En Los Lagos también puntea Santana
sí.
Quien fue diputado por la zona, con un 34, estaría pasando una. No, podría incluso. Está muy cerca del 40.
Y Claudia Reyes, que es la candidata republicana.
O sea, ahí tenía. Está pasando lo mismo que en Arica y en otros lugares. Sin duda, si los resultados de gobernadores están empezando, porque recién estamos con votos bastante poco.
En el siguiente cómputo, Gabriel,
yo creo que en el cómputo siguiente, si se mantiene la tendencia, o sea, si ustedes me preguntan de gobernaciones que la vez pasada solamente uno. Era contrario a lo que entonces era el oficialismo, que era Luciano Rivas en la Araucanía. Esto es claramente para el otro lado un yo empezaría en por lo menos en gobernadores con un nivel igual, empezaría a hablar, no quiero ponerle palabras todavía, pero empezaría a hablar de triunfo de las oposiciones bastante potente. Respecto al gobierno. Ahí bien interesante desborde Hassler, 46-26, con el 0-21 escrutado. Sí,
eso es un tremendo triunfo poder sacar
la
primera conclusión, yo creo,
de la madre de todas las batallas que Santiago.
Traje una botella que la
vamos a ver más segundas vueltas que en la elección anterior.
Esa es la primera percepción. Ahora, lo curioso, segundas vueltas entre personas que van a tener mismos sectores. Entonces va a ser bien interesante el cómo se dan esa dinámica, ¿no?
Así es.
La negociación política, te aseguro que mi sector votaría por Chile Vamos.
Sí, yo me imagino
en
que
en tu sector.
¿Socialismo democrático?
¿En tu sector, Pasita? El mismo que el mío ya a esta altura.
Todavía no he fichado, querido.
Pero mira, ahí nuevamente.
¿Cuál es su ex sector?
Ahí nuevamente, bueno, tenemos el mismo resultado.
Sí, con... vi la diferencia, son 11 votos diferencia.
Sí, no, 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 eso no tiene.
No es representativo.
La Conde no es representativo todavía, no. No se puede hablar de eso.
Tenemos que esperar.
Pero sí hay una cosa que a mí me llama la atención con pocos votos. Estamos haciendo un análisis con muy pocos votos, por favor, que nadie se espante, pero a mí me pasa con Marcela Cubillo y con Claudio Rego que cuando uno cree que las cosas están dadas porque están dadas, sí, porque uno tiene una trayectoria, porque la gente ya hace de los análisis una cosa mucho más fina. Hoy día la gente se informa por los medios, por el teléfono.
Yo tengo una opinión distinta a la tuya.
Ah, sí, por favor, por favor, mi querido Giovanni, ¿cómo no vamos a tener una opinión distinta?
Sí,
esa
es
una
bienvenida.
Si Marcela, como dices tú, daba las cosas por dadas, era porque era la candidata única de una comuna históricamente de derecha, o sea, toda la vida se derecha. Ahora, creo yo que fue víctima, desde mi punto de vista, de una verdadera operación política. Ahí hubo una operación política destinada hacerla.
Yo no estoy diciendo que no haya sido operación política. Además, la operación política, todos sabemos dónde salió. Salió su propio sector, así que no
debería, digamos. La lógica indica,
y los rumores también. Claro. Porque yo vengo desatado los domingos, así que no. Yo estoy diciendo eso. Lo que pasa es que a Claudio Rego y a Marcela Cubillo no lo da por ganadores en la primera mesa por mucho.
Claro.
A eso me refiero. Y estoy hablando nuevamente, lo digo, con muy pocas mesas escrutadas, pero uno no esperaba, por ejemplo, ese empate con un 3,4% de las mesas escrutadas en la región metropolitana, que es una gran cantidad de votos ya, eso, que Claudio Rego esté 3 puntos, ni siquiera 2 puntos y 0,2 sobre Pancho Rego, es una cosa bien impresionante. Estamos hablando de 61.000 votos de Pancho Rego versus 67.000 de
Claudio Rego. Lo que está pasando, lo que está pasando en la Araucanía, porque ya el 6%,
pero yo creo que hay que mirar tres regiones. Miremos primero Santiago, ya lo dijo Gabriel. Bío, la segunda vuelta sería entre las dos
derechas.
En Valparaíso, efectivamente Mundaca está puntero, pero la suma de Hoffman más Venecian y más Manuel Millones, que es un ex-UDI,
es una
suma en el fondo mayoritaria también para la oposición. Entonces,
tiene mucho de dónde sacar
Mundaca. Entonces, las tres grandes regiones, en el fondo, la performance para la oposición, la verdad es que es bastante buena.
Sí.
Ahora, yo me atrevo a decir con esto, solamente mirando gobernadores, es que vuelvo a insistir, para el gobierno, para que la gente lo entienda, la vez pasada el oficialismo tuvo un gobernador, o sea, para ponerlo en términos sencillos, el gobierno del presidente Piñera sacó uno de todos los
16
gobernadores. Lo que estamos viendo hasta aquí, con muy pocas mesas escrutadas, por cierto, es una cosa que es contracíclica, evidentemente, que el gobierno está viéndose muy perjudicado en materia de gobernadores.
Mira Santiago, mira la región metropolitana, ya va el 3,41, falta mucho, pero ya Claudio Rego se sitúa por debajo del 40% con el 37,05.
Aquí podría estancarse.
Claro, y aquí para adelante pueden haber variaciones, sin duda. El 10% es el umbral que, como hemos comentado, digamos, es relevante.
Pero ahí entre Claudio y Pancho veis una diferencia de 6.000 votos, no es más.
Va a tener tantos municipios de izquierda.
No, y hay que pensar en toda la máquina para Claudio. En segunda vuelta, ¿de dónde va a sacar votos Claudio Rego?
Porque no, Claudio no tiene mucho de dónde sacar.
Macarena Santelice y ¿cómo se llama? Logan, eran candidatos que no aparece ahí. Eran candidatos más bien identificados con la oposición. Los otros dos candidatos no logro identificarlos.
No, y además, luego lo que decía la Pasita, completamente de acuerdo. Claudio Rego puso toda la máquina, de la gobernación, y con los alcaldes que tenía afines, que recordemos además que había mucho alcalde afín también. Las elecciones municipales tienen una cosa un tanto contracíclica. No sé si aquí mi amigo Javier y mi amigo Giovanni están de acuerdo, pero son un poquito contracíclicas al gobierno que está.
En la región de Aysén hay una inmensa mayoría para Marcelo Santana, que
gana en primera
de la UDI con más de un 55%.
Marcelo Santana estaría ganando en primera vuelta.
Una gran campaña, una felicitación.
Tremenda votación.
Y al senador David Sandoval, que es gran líder regional y ha logrado siempre
mantener una buena relación.
A ver, pero una línea, no los tenemos, ¿no? Cuenten ¿De qué región están hablando?
Aizen.
El candidato
Marcelo Santana de la UDI.
De la UDI.
Estaría obteniendo.
Digan el sector porque la gente.
Estaría obteniendo un 55%.
Nosotros, primera vuelta, estaría ganando.
Primera vuelta. En Aizen, el candidato Sandoval estaría en primera vuelta obteniendo un 55% con lo que
se puede. Quiero recoger lo que Javier planteó hace un rato. Para recordar lo que viene el próximo año, quién gana las quién gana la metro, Concepción y gana Valparaíso, gana la presidencial, porque son las tres regiones de Chile que definen una presidencia.
Y además entonces, también algunas alcaldías importantes también. Sí, esta tendencia claramente hasta el minuto en materia de gobernadores no se ve auspiciosa para el gobierno, eso digámoslo, se ve auspiciosa para las oposiciones y los candidatos que apoyaron los distintos partidos.
Porque yo creo que la suma, por ejemplo, en la metropolitana de Orrego más Santelices es una suma lógica. Lo que quiero decir es que el
votante absolutamente
está muy cerca a Francisco Orrego. Y ahí hay que mirar, porque hay un porcentaje 4-5% Rodrigo Logan, que también es un porcentaje que podría ser cercano. Entonces creo que a Claudio Orrego se le pone bastante difícil la vista, si saca menos del 35%, creo que la tiene muy difícil para reelegirse.
Sí.
Y sus aspiraciones presidenciales también quedarían bastante
postergadas. Lo que pasa es que yo creo que todos esperaban
que Claudio Orrego sacara 2 millones de votos arriba.
Sí, claro.
En esta pasada. Claro,
lo que pasa es que vuelvo a insistir, yo creo que cuando los candidatos creen que las tienen por dada, esto era como una cosa de la política muy antigua, así como yo llego, pongo el voto, el nombre y con eso la gente vota por mí. Hoy día hay que darle mucha explicación a las personas respecto a las acciones que uno
tiene. Hoy día más que nunca.
Más que nunca, entonces, y eso está muy bien, ¿eh? Eso es fantástico para la democracia, no podemos decir lo contrario.
A ver, en la Araucanía, Riva perdería no en primera vuelta.
Pero hasta ahora habría segunda vuelta.
Habría segunda vuelta. Sí. ¿Para dónde suman los votos de Vargas, de César Vargas, de Luis Penchuleo, de Jorge Retamal y Pablo Díaz? Pablo Díaz del PDG y el
Luciano Díaz
del Frente Amplio.
Luciano Díaz es un ex RN.
Ahora hay que ver también nuevamente lo que hablábamos hace un segundo atrás. Luciano Rivas se vio golpeado por el caso pero en el caso de Jorge Flie
es independiente de Bópoli, pero hoy día
pero en el caso, por ejemplo, Jorge Flie, de Flies, el gobernador de Magallanes, estaría sacando una buena votación en primera vuelta, probablemente con segunda vuelta. Él también tuvo problemas con el caso convenio, pero bueno, pero
¿quién?
El caso de Jorge Flie, el gobernador de Magallanes. Estaría primero, pero pasando a segunda vuelta, digamos.
Oye, mientras nos dan datos oficiales con un poquito mayor de porcentaje, me gustaría compartir con ustedes la encuesta CADEM. Pareciera ser que el presidente es medio incombustible. ¿Eh?
¿Estás de hoy? Viene calentita, viene el horno.
81% cree que Monsalve aprovechó su posición de poder en su propio beneficio y 68% que ha sido tratado de manera privilegiada. El presidente Boric es el principal afectado por el caso Monsalve y solo el 20% aprueba la forma en cómo ha manejado la crisis. 23% aprueba la actuación de la ministra Toa, 25 a Camila Vallejo, 26 a la ministra Orellana, 31 a la fiscalía, 32 a la PDI y 32 a Luis Cordero. Pero además el 58% cree que hubo un intento por parte del gobierno de ocultar esta noticia. El 61% no cree que el mandatario haya sido transparente. 60% no piensa que el gobierno actuará de manera rápida en la salida de Montalvo y 48% no cree que haya tenido una especial preocupación de cuidar a la denunciante. Pero en términos de aprobación del presidente, baja 2 puntos. Baja 2 puntos, como incombustible.
Un 25.
Bueno, recordemos si que
la baja la semana pasada.
Que llegó a 25%.
Y había bajado un 5% la semana pasada. Por lo tanto, sumaba un 7% de caída. Sí, uno se pregunta cómo es tan incombustible ya a esta altura. Yo creo que su voto duro, que le aguanta cualquier cosa. Yo ya lo he dicho muchas oportunidades. Eso. Aquí, mira, Alejandro Santana con un 34.9 en Los Lagos.
Gran amigo,
Una gran persona, Alejandro. Sí, yo lo conocí cuando era diputado. recorrimos harto juntos.
A mí me tocó viajar con él a Italia, porque ambos formábamos parte del grupo chileno-italiano, fuimos a hacer una presentación.
Me tocó en Chiloé, con él, muy simpático.
Sí,
muy
gran
simpático.
Persona, Alejandro Santana.
Sí. Y con una candidata republicana que lo sigue, por lo tanto, si hay una segunda vuelta ahí...
Claro. Lo que decía Javier recién, pues, a ver, tendríamos cuatro regiones con segundas vueltas entre candidatos de derecha. Es un golpe muy duro para el gobierno.
No, eso
creo que tenemos que empezar a sopesar lo que está pasando a nivel de gobernadores.
El único lugar donde en gobernadores el gobierno uno ve que podría estar teniendo algunas alternativas son
Ñuble,
en el caso de Magallanes, en el caso de Tarapacá, con en Tarapacá lo estamos viendo.
No sé si gana en primera vuelta.
Pero ninguno gana en primera vuelta. Sí, ganaría en primera vuelta. Estoy poniendo donde están primero.
José Miguel Carvajal.
Y la Araucanía con Zafirio. Yo creo que
Zafirio recién lo vimos, está por debajo del 40%.
Sí. Estoy diciendo los que van primero, no que vayan a segunda vuelta. Por lo tanto, uno entiende que esto es un cambio bien copernicano, si uno lo quisiera poner en términos de copernicano, como uno podría decir, ¿no?
Pero en honor a la verdad, siempre se esperó que los que iban a subir en gobernación, los que iban a subir en la gobernación, obviamente iba a ser la oposición porque tenían un solo gobernador. Sí. Subir de uno a dos, subir al 100%.
Sí. No, claro, pero en el fondo...
Yo hice un pronóstico, sigo estimando que las oposiciones debieran doblar en gobernadores a la...
Sin duda.
A los pactos oficiales.
Me sumo a esa.
O sea, deberían obtener entre 4 y 6 el gobierno y el resto, es decir, 0-14. Alrededor de 10 las oposiciones.
Como a las
pero muy 0-14.
No,
pero demasiado. Demasiado pequeño el. Ahora, sí, yo comparto contigo absolutamente, Giovanni. Yo creo que para el gobierno esto es un desastre en materia de gobernadores. O sea, ya podemos empezar a hablar que el solo hecho que haya segundas vueltas, sobre todo además de gobernadores que están en ejercicio, habla del golpe, bueno, de lo que hemos ido viendo. Sí, a ver, esto es una cosa bien obvia, ahí tenemos un resultado, pero un resultado prácticamente de 0%
en Maipú,
pero con 130 votos.
Pero ese alcalde que no hizo ni campaña.
Ese es un resultado que es esperable. Sí. Es un resultado esperable. Lo que sí, ahí por ejemplo tenemos en Atacama Miguel Vargas, ese sería el otro caso, donde Miguel Vargas, el actual gobernador, podría,
porque a pesar de que irían a segunda vuelta, estaría
con una dispersión grande. Mi amigo Nico Mor, no man, gran antiguo. Mira, Inti está sacando un 9,37.
Sí, ojo, pero claro, tiene de dónde sacar Vargas, porque tiene.
Ah, no, por cierto, claro.
Tiene a Inti, tiene a Carlos Peso, que es un ex demócrata cristiano. Yo creo que puede haber un resultado en un sentido o en el otro, tanto para el centro derecha como para el oficialismo en segunda vuelta.
Ahora, esa es una región
en Maule
más compleja. Usted la conoce mejor que yo.
Oye, en Maule también va a haber segunda vuelta. Está interesante la situación entre Cristina Bravo, que es la candidata del oficialista de la Democracia Cristiana, pero está bien peleada el segundo en disputa, que Álvarez, está entre Pedro Pablo Álvarez Salamanca de la UDI. Sí,
Álvarez Salamanca.
Sí, y Juan Eduardo Prieto, sí, de Republicano. La verdad es que ahí va a estar bien voto a voto, pero ahí también la suma de las oposiciones es mayor.
Es mucho mayor.
Desde la perspectiva del resultado.
Para el punto que Cristina Bravo supere o no el 40%.
Esa era la gran duda previa, sí, que Cristina Bravo superara el 40% de votos en primera vuelta.
Ahora, recordémosle a la gente, sí, que el gobernador se impone si tiene más del 40%.
40% más uno.
Más uno, digamos. Voto.
Y en la región de Los Ríos también está cerca de ganar en primera vuelta Cubertino. Sí. Pero Omar Zabal con una buena performance, casi 32%, Cubertino con un 39%, y la Republicana con un 20%. O sea, ahí si hay segunda vuelta, más los votos de Tamar Muñoz, ahí si hay segunda vuelta,
hay una alta probabilidad de que
Omar Zabal se imponga como gobernador también.
Mira, te das cuenta que ahí la dispersión se nota de manera clara en Los Ríos. Cubertino del PS no está sacando un 39%, y los tres candidatos de las oposiciones están sacando 59%. O sea, claramente hay una... No sé si alguien podría sacar cuenta alegre de eso, más allá de tener un gobernador en materia de voto.
Si se pierde esa, estamos...
O sea, hoy día la gran pregunta es si va a haber algún candidato oficialista que gane en primera vuelta, y aparentemente habría uno, el de Magallanes, entiendo. Sería el único que podría...
En primera, yo creo que el de Magallanes, y el otro podría ser tal vez Miguel Vargas, pero no creo que llegue a la primera vuelta.
Está lejos todavía Miguel Vargas.
Sí, 30 y tanto, si en realidad.
Tenía 35. Ahora, todo esto, queridos auditores, con un
umbral
de voto muy preliminar. Muy
pequeño.
Bueno, vamos a aprovechar que todavía faltan un poquito más de votos oficiales para hacer una pequeña pausa, queridos amigos, para saludar a quienes hacen posible que estemos aquí junto a Paz Suárez, Giovanni Calderón, Gabriela Lemparte y mi querido compañero. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien.
Estaba en otras radios por ahí.
Sí, Javier. Yo solo con Checho Irane y la Radio Agricultura. No me llama nadie más, pero yo con mi tío Checho estamos.
Es que usted es un hombre muy fiel, Gabriel.
Si oye, un saludo le manda a Priscila, que no se desconecta.
Abrazos.
Ya hay un 10% en la región metropolitana. Orrego 37.49, Claudio, Francisco 32.12. Y Magdalena Santelice 10,03. No, ya está con el 9,45.
¿Cuánto es?
¿Sabes que está más rápido?
¿Cuánto va?
El 9,45%.
Ah, ya eso ya puede ser una tendencia.
Sí, ¿sabes que está más rápido el EMOL elecciones que el
CERVEL? Ahora ahí hay que decir que hay un.
Ahí está, bueno, ahí apareció.
Un menos de un 5, un poquito 5.
No, ahí ya. Esa, mira, con el 17,16% de la mesa escrutada, Claudio Urriaga obtiene el 37,49% de los votos. Habrá segunda vuelta en la región.
Sin duda, y con una alta probabilidad, ojo con el 9% de Macarena Santelices por el lado, por lo tanto, yo que Claudio Rego me pondría a transpirar helado.
Lo dejo ahí,
le vuelve muy cuesta arriba. Vamos a celebrar con alguno de nuestros panelistas y de nuestros amigos. Para mí lo más importante también es la Municipalidad de Santiago, tiene que salir su alcaldesa, que lo ha hecho pésimo, y tiene destruida la capital de todos los chilenos.
Ahí yo abro la primera botella.
Yo también. Así que bien por el borde, que parece ser que ya con la cantidad de votos que está encuestado, pareciera ser que irreversible para Irassi Hatler. Vamos a la pausa con estas noticias alegres y regresamos.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Estamos al aire, sí. Aquí nos vinieron a regalonear, nos trajeron algunas cositas
para comer,
así que nos pillaron de sorpresa de vuelta. Bueno, cosas interesantes. Poduje va ganando en Viña, 51,9 contra 45 de la Ripamonte.
Como un poco botito, sí, ¿eh?
Esa ahí abro la segunda botella.
Sí, bueno. Ten cuidado que no sean botellas de pisco sour.
No vaya a terminar mal. Solo traje champaña para que nadie se asuste.
No vaya a terminar mal como el otro. Ajá. Sí. Oye, a mí, de los chistes buenos que he escuchado.
Oye, y hay una buena sorpresa en gobernador de Coquimbo. Sí. Ah. De Bópoli. Estaría.
Ahora yo Javier había visto encuesta, y marcaba muy bien. O sea,
muy contenta yo por eso.
Sí.
Bueno, no me pescaron, pero le iba a contar.
Dele, por favor.
Que si le dan prisión preventiva a Monsalve, no puede ir al anexo Capitán Yavar, porque ahí están los hermanos Sauer, y ese hueón con dos Sauer adentro capaz de cualquier cosa.
Está bien.
Lo encontré genial.
Ahí está.
El chileno es una cosa, pero realmente impresionante.
Mira, con el 30% de la mesa escrutada, Bravo está sacando un 34 versus.
Habría segunda vuelta.
Habría segunda vuelta en el Maule.
Ya digan en qué lugar y digan quién está ganando.
En Ñuble, el candidato.
¿Qué partido pertenece?
En Ñuble.
Porque no toda la gente está tan interesante
como nosotros.
A
ver. Región de Ñuble, el candidato oficialista del Partido Socialista estaría ganando en primera vuelta. Región del Biobío, habría segunda vuelta entre los dos candidatos de derecha. Región de la Araucanía, habría segunda vuelta entre el candidato de derecha y René Zafirio, que gana hoy día con 35,67, pero no llega al 40. En la región de Los Ríos, el candidato oficialista está al borde del umbral con un 39,47, seguido por Omar Sadat de Chile Vamos con un 32,19. En Los Lagos habría segunda vuelta entre los dos candidatos de derecha, Santana y Reyes, la candidata del Partido Republicano. En la región de Aysén estaría virtualmente proclamado el gobernador Santana con un
56,65%. No, yo creo que está proclamado, Giovanni.
Yo sí, creo que sí, en el caso, en el caso Santana en Aysén.
Proclamado.
Sí. Ahí hay un caso.
Y en Magallanes, Flies está al borde del umbral. El candidato oficialista del Partido Radical tiene un 40,44. Si baja de eso, habría segunda vuelta.
Bien, vamos a esperar el nuevo cómputo oficial.
Oye, yo creo que hay me ha llamado la atención, yo esperaba mejor performance de los candidatos republicanos. Ahí hablaba alto de la marea republicana, etcétera, etcétera.
Así es.
No ha sido tanto,
por lo menos en gobernadores no se ve.
Siempre se habló de que iban a arrasar en concejales. Así
pero yo era un candidato a gobernador en todas partes y no hay ningún republicano que esté evidentemente arriba de un Chile Vamos en ninguna de las regiones. No sé si hay alguna región.
Ellos lo sabían eso.
Pero en gobernadores, pues sí.
Claro,
yo creo que tenían la esperanza de meter tres o cuatro gobernadores mejor respetados, excepto Ugarte en la región de
O'Higgins. No, pero ahí está con el 014, pero había un buen desempeño de Mario Desbordes en Santiago. ¿Eh?
¿Por qué Canal 13 dice la dura batalla de Desbordes versus Hassler en Santiago? ¿Está tan duro? ¿Qué datos tenemos?
Qué raro. ¿Qué datos tenemos? Porque lo que
¿qué datos tienes tú ahí?
Con el 26,53% de los votos escrutados, es decir, una tendencia ya bastante clara. En alcalde, te digo al tiro.
Santiago.
No, es que estaba viendo gobernador. Con el 2,59% en Santiago, esto es información oficial de Cervela. Mario Desbordes, el 47,15% versus el 29,31% de Iracy Hassler. Está bastante lejos, pero
claro, son muy pocos votos.
Muy pocas mesas.
No entiendo por qué Canal 13 lo titula como la dura batalla de Desbordes versus Hassler.
Para que la gente pinche.
Ahora vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. Vamos con los WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenas tardes, Checho. Saludos al galán Maduro, a la señorita hermosa Paz Suárez. Soy un venezolano observando las elecciones y orgullosamente me siento muy alegre haber decidido un excelente país para poder criar a mi hijo. Estas elecciones van muy, muy bien. Y algunas cosas medias malas por ahí, pero de resto todo muy bien.
Bueno, estimados Checho, Paz y Giovanni, estoy en Maipú, somos tres en nuestra familia, dos adultos mayores de 70 años y yo que tengo 45. Votamos por Pancho Rego, votamos por Basaletti, votamos también por Pinochet y por Almendares. No tuvieron ningún problema los dos viejitos en la atención de los asistentes del Cervel, muy buena, y obviamente votaron acompañados por mí. Posteriormente en la tarde fui a votar yo, mucha más gente, pero me llamó la atención mucho viejito, arriba de 50 años, es un chiste.
Esto demuestra que si la derecha no se une para cualquier elección y tienen un candidato, vamos a pasar nervio todas las elecciones. Cada país tiene el gobierno que se merece y que elige, lamentablemente. Así que por favor que la derecha se una.
Saludos, Checho y panelista. Lo hacen súper bien. Oye, me llamo Cecilia Larraín y estoy con la absolutamente la guapa apretada. Me da tanta rabia que vayan divididos. Lo encuentro pero insólito. Todos esos votos que podrían sumarse a Pancho Rego de Chile Vamos o del Republicano se van a perder. Ay, Dios mío.
En primera vuelta.
Sí,
claro. ¿Tú crees?
Sí, muy cerca.
Están sumando 42 los dos. Lo que te digo es que el votante republicano no le hace ningún asco votar por Pancho Rego, pues, bueno. No. O sea, es un weón que es súper cercano.
Y el votante republicano.
Vamos al lenguaje de la Real Academia.
Perdón.
La de la Real Academia.
No, de hecho, el votante republicano tengo tengo la impresión, sí, yo soy un votante muy pragmático.
Muy pragmático.
Tal de derrotar a la izquierda no va a tener problema.
No tiene ningún problema.
Pancho Rego en segunda vuelta.
Y fíjate hay 5 puntitos de Logan ahí que también yo creo que pueden estar.
Y fíjate que, claro, fíjate que la votación de Pancho, si uno le sumara el 10%, estaría efectivamente en un 42%, entonces estaría convirtiéndose en gobernador.
Hay tres hechos que son sorpresivos entre comillas. El primero es la situación de Carla Rubilar, que todavía está muy en veremos, ¿cierto? Pero que no estaría ganando en Puente Alto, muy llamativo porque fue ministra, por sus características y todo. Vamos a ver qué pasa al final de eso.
Que podría ser una excelente alcaldesa.
El segundo hecho es lo que decía Javier, que no se dio la marea republicana como se preveía de la forma en que se iba a dar, al menos a nivel de
gobernadores.
El resultado de Macarena es un resultado discreto en Santiago.
Déjame defender a Republicano. Nunca Republicano tuvo la intención de arrasar el gobernador.
No.
De los concejales y hablamos.
Estamos hablando de los análisis que hacían los propios analistas, los estrategas electorales.
Porque si tú me dices que ¿sabes lo que pasa, Checho? Si tú me dices que Republicanos con Magdalena Santelices marca 10 puntos en la región metropolitana, es una mala noticia para ellos.
Claro, sí.
Yo te diría que estructuralmente.
Pero ojo con una cosa,
pensar
Javier,
en el 14 o 15 por lo menos.
Pero ojo con una cosa, Javier, que la votación que va a importar para efectos de la parlamentaria es la de concejales.
Siempre es la de concejales donde finalmente se mide la fuerza política. Ahora, hay que decir que con un 15% de las mesas escrutadas de la región metropolitana, Claudio Rego obtiene un 37.4 y Francisco Rego, mi querido amigo Pancho, 32.2. Lo que es bien impresionante porque dice un par de cosas. Fíjese que uno, las encuestas siempre dieron a Claudio Rego como por el lejos.
Prácticamente ganaba la primera vuelta.
Y segundo, a Macarena Santelices siempre le dieron más o menos lo mismo, un 10, un 12%. Lo de Pancho es muy sorprendente. A mí me consta, bueno, ustedes saben que en algún momento los dos ahí tuvimos una conversación para ver quién asumía esa responsabilidad. Y me sorprende mucho porque Pancho hizo una campaña
en el Partido Sin Filtros.
En el Partido Sin Filtros.
Nosotros somos candidatos del
Partido Sin Filtros. Y ahí en Sin Filtros. Y fue literalmente ese día en la puerta. Y tú estabas ahí. Claro. Entre los dos con Pancho fue así como.
Ahora les puedo decir una cucucha.
La voy cucucha. Mírala.
Que ustedes no saben. Fue una alta personalidad de la derecha, una alta persona a mi casa a pedirme que yo fuera como candidato.
No, yo se las ahí, esa me la habéis contado.
Que yo fuera como antes que ninguno de ustedes dos se perfilara como candidato a gobernador.
Me consta.
Y yo le dije que por ningún motivo.
Me consta.
Así que,
es que la derecha lo hablaba un poquito antes de partir el programa. No tenía a nadie para poner ahí, entonces estaba muy preocupada.
La verdad que hay que aplaudir a Pancho por asumir esa responsabilidad.
No, y no solamente, eso es lo que estaba diciendo yo, que no solo asumí la responsabilidad en ese momento en que no sabíamos bien, en un momento en que además estaba muy dividido todas las fuerzas de la oposición, pero lo rápido que hizo campaña y lo rápido que levantó una campaña y la energía con la que lo hizo. Yo creo que eso yo se lo destaco a mi amigo. Bueno, yo siempre digo que es mi amigo, mi hermano chico. Yo digo que, tiene la edad de mi hermano chico. Yo tengo 43, Pancho tiene 34. Y lo quiero mucho, así que, bueno, ojalá sea un resultado bueno para Pancho.
Ahora
se lo merece.
Yo siempre dije.
Pancho Rego, candidato presidencial. Después de esto.
Vamos a andar todos con guayabera.
Vamos a tratar de contactar a Pancho Polín. Tratemos de contactar.
A mí me invitaron a su sede, nuestro amigo común de todos nosotros, me dijeron.
No, si queremos conversar,
tenía un compromiso acá con Cheche, así que.
Sí, no sé, también me están.
Me habían invitado a la sede de Pancho Rego.
Sí. Bueno, pero
promotores.
Podemos ir más tarde.
Sí, claro.
Ah, ustedes van a seguir el carrete.
No, sí, el chucho político es muy re largo.
A ustedes les gusta.
A los que nos gusta esta cosa.
Aquí estamos hasta la madrugada.
Mira. El Coquimbo.
Tenemos más noticias de Las Condes, me interesa saber cómo va Las Condes.
Oye, Puerto Montt nos dice, no, tú estabas revisando y no
hay actualización. Juan Ray arrasando, sí.
Puerto Montt.
55 puntos.
Sí, muy, porque hay gente en el chat que nos dice pesquen a las regiones.
Sí, claro.
Así que demos también a conocer lo que está pasando en la región de Puerto Montt. En la comuna, claro, Rodrigo Wainwright, el marido de la recluta Gallego.
La recluta Gallego.
Así es, 63% con todavía poquitos votos escrutados, pero bastante lejos de su más próximo seguidor. Es una cosa que Reindanal Quintero, el presidente, una cosa insólita, queridos auditores, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, hay un organismo que es el que determina, la gente cree que los parlamentarios se fijan ellos mismos sus remuneraciones, no es así, hay un consejo autónomo, independiente, formado por distintas personalidades.
¿Dónde caen todos los exparlamentarios?
No todos, bueno, hay dos exparlamentarios y hay representantes de universidades y todo, pero lo curioso es que los dos exparlamentarios eran candidatos. Rabindranath Quintero era uno de ellos, que era el presidente del
Consejo. Oye, bien impresionante una cosa. Yo no sé quién está haciendo los GC, que son estas líneas que aparecen debajo en la televisión, para los que no escuchan, en Canal 13, porque Claudio Rego se impone con una clara mayoría en la región metropolitana. Perdone, pero yo no veo la gran mayoría. Que la acaban de sacar, pero sí. En Canal 13, pero yo de verdad no veo la gran mayoría. 5 puntos, de verdad. Y estamos hablando de 30.000 votos de diferencia en la región metropolitana. Con un 17% escrutado, me perdonen, el que está escribiendo los GC está un poco... Se tomó uno de los pisco sour de alguien por ahí.
Hay que decirlo con todas sus letras, eso es una derrota para Claudio
Rego. O sea, esto es una derrota brutal.
Fuerte.
Brutal para...
No ganar en primera vuelta.
No ganar en primera vuelta.
El candidato de última hora, como fue Pancho...
Un candidato que trataba de... A ver, digámoslo para que la gente también tenga... Claudio Rego en la última elección salió electo con los votos de la comuna de Vitacura, Las Condes, en segunda vuelta, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. No ganó siquiera, no tenían
alternativa, tenían que votar por él.
No ganó siquiera en la comuna de Peñalolén, que era su propia comuna. Entonces, para Claudio Rego, quien quiso hacer este giro primero por el apruebo a la constitución del 22, cuando tuvimos ese momento tremendo, el 4 de septiembre del 22, y luego un giro a ser el candidato del Frente Amplio, ni siquiera la Democracia Cristiana, porque terminó sumándose la Democracia Cristiana después de, recuerden que hasta la Democracia Cristiana pensó en llevar un candidato propio, es bien impresionante que esté... No sé si es bien impresionante después de lo que acabo de decir, pues más bien puede ser el resultado precisamente de lo que acabo de decir.
Exacto.
Un resultado tan malo para Claudio Rego en esta vuelta. Claudio Rego debería haber... Todas las encuestas decían que se imponía por primera vuelta. Él mismo estaba ya soñando con ser siempre el... Bueno, nació con... Le regalaron una banda para el bautizo. Pero él siempre ha soñado con esto de ser presidente de la República, y creo que esto muestra que cuando uno hace el travestismo tan grande de la política,
así es.
Y la vuelta que dio Claudio,
la gente premia la firmeza en los principios.
A un Claudio Rego, demócrata cristiano, muy conservador en lo que es familia, muy conocido,
que es. Yo creo, Dios si quiere, se recuerdan.
Se hace una pasadita rápida por resultados de gobernadores para más o menos cambiar. A ver, región de Tarapacá estaría ganando en primera vuelta Carvajal, independiente del PPD, estaría ganando con el 45,75, que es el actual gobernador. ¿Ya? Tarapacá, eso. Arica y Parinacota, tendríamos eventualmente una segunda vuelta entre Jorge Díaz,
el actual gobernador,
de la Bolsa Cristiana, actual gobernador, y Diego Paco, de Renovación Nacional, con una diferencia de casi 1,3 puntos en favor de el candidato de Renovación Nacional. En la región de Antofagasta, una región que está con mucha dispersión, habría una segunda vuelta entre Marcela Hernando, Partido Radical, y Ricardo Díaz, actual gobernador, independiente del PPD. Pero ojo, porque la diferencia entre Marcela Hernando, aquí están en un 18, un 19, en un 15 y en un 15. Entonces, Carlos Cantero y Arqueros, que es el candidato republicano. Pero yo creo que Antofagasta todavía hay que esperar un poco más, porque hay mucha dispersión y muchos candidatos. Región de Atacama, interesante esto, habría una segunda vuelta, y Giovanni ya lo dijo hace un rato atrás, entre Miguel Vargas
y Nicolás Noman
de la UDI. En Coquimbo también tendríamos segunda vuelta hasta el momento entre Cristóbal Juliá, independiente de Bópoli, y el del con un casi un 22,6% de los votos, y Javier Vega, que es del Partido Comunista. En Valparaíso también se está ya teniendo alguna claridad mayor, y tendríamos una segunda vuelta al parecer entre María José Hoffman de la UDI con un 22% y el actual gobernador Mundaca con un 33,81%, con un muy buen resultado de
el candidato republicano un 16,5%,
y ahí hay un ex UDI corriendo por fuera, que es Manuel Millones,
con un 11%.
11 puntos. Ya hablamos harto de la metropolitana, muy bien por Pancho Rego. En la región de O'Higgins también tendríamos segunda vuelta entre Pablo Silva, el actual gobernador, 32% del PS, y Fernando Ugarte del Partido Republicano. Ahí estaría pasando un republicano a segunda vuelta en desmedro de la candidata de Chile Vamos, Rebeca Cofre. En el Maule también segunda vuelta entre Cristina Bravo de la Democracia Cristiana, 34,58, y Pedro Pablo Álvarez Salamanca, todavía bien estrecho, una diferencia, de la UDI.
Y ahí recordemos que Cristina Bravo es la actual gobernadora.
Actual gobernadora, así es.
Baja las votaciones de los actuales gobernadores.
Incumbente, sí. Crisóstomo en Ñuble estaría ganando en primera vuelta, casi con un 42% de los votos, 41,69, mala performance de la oposición ahí. En Biobío, segunda vuelta entre Sergio Yacaman, independiente UDI Chile Vamos, con el 26%, y Fernando Peña de Republicanos con el 19%. Región de la Araucanía, se está firmando la segunda vuelta, 29,31 para Luciano Rivas, 35,67 para René Zafirio, y ahí también tiene arriba Arton de Mascar por los votos de Jorge Retamal y algunos más que hay por ahí importantes. Sí, claro. En la región de Los Ríos todavía tenemos al parecer segunda vuelta, está cerca Cubertino con un 39,47, actual gobernador, pero una muy buena performance de Noval Sabat con el 32%, de Carolina Zúñiga con un 20% de la republicana, y de Tamara Muñoz del Partido Social Cristiano. O sea, ahí, si hay segunda vuelta, Omar Sabat es el próximo gobernador. En Los Lagos también segunda vuelta entre Alejandro Santana, exdiputado de Renovación Nacional, y Claudia Reyes del Partido Republicano. En Aysén, ya lo dijimos.
Perdona, ahí, perdona, Los Lagos tienes una, un, si es que hubiese eso, un entre republicano y Chile Vamos.
Y entre los dos.
La segunda vuelta.
Hay segunda vuelta. En Aysén ya tendríamos virtualmente un gobernador con el 20% de la mesa escrutada, Marcelo Santana, con un 56,69%. Ya es gobernador, me parece, electo. Y en la región de Magallanes, por alguna razón se nos cayó la información, la vamos a revisar ahora, pero bueno, ese
Jorge,
es como el...
Ahí está.
Jorge Flides primero con el 40%, 40,44.
Al filo.
Sí, al filo, y ahí con...
Y Jorge Flides, digamos, gobernador actual y estaría sobre el 40, por lo tanto podría...
Oye, una cantidad importante de población se va a ver obligada a ir a votar en un mes más.
Por supuesto. Claro.
Fíjate que en la pura región metropolitana, entre todas las comunas, tenemos casi 2 millones de personas.
Prácticamente el 80% de los chilenos nos vamos a tener que ir a votar en segunda vuelta. Así como están dando los resultados. Oye, yo reiterar algo que dijo...
A gobernadores, para que la gente no se asuste. No vamos a tener los 4 votos, sino
uno.
Solo uno.
Pepe Aut planteó algo que me pareció súper interesante en una entrevista que le hicieron a Tercera, que es que la segunda vuelta, así como se está dando hoy día el escenario, va a ser un verdadero plebiscito al gobierno. Y probablemente va a enfrentarlo en una situación muy desmejorada en razón de lo que está ocurriendo con el caso Monsalve, con una serie de hechos que están hoy día sobre el tapete de la contingencia. Así que se ve complejo el panorama de gobernabilidad, que creo yo, para mí, es un tema que vale la pena analizar, Gabriel, Javier, Checho, Paz, porque para el gobierno este resultado va a ser un mazazo. Y
yo creo que ya el hecho de la región metropolitana para el gobierno es la diferencia entre Claudio Rego, Francisco Rego y que Rego no se haya impuesto en primera vuelta es bien brutal.
Resultados preliminares de Huechuraba me llegan, porque tenemos alguna gente ahí cercana. Luxich 47,7% de los votos.
Bien.
Y la Delfín, la concejal roja, la Delfín de Cuadrado, 26,2%.
Era lo que se esperaba.
Sí.
Era lo que se esperaba.
Era lo que se esperaba. Tiene buenos asesores, Luxich.
Y muy bien pagado, dicen, ¿ah?
No,
el rumor que se corre.
No tengo cerca.
Yo no me hago cargo de rumores, pero dice que están muy bien pagados los asesores.
Además, Max Luxich hizo una gran campaña en Huechuraba, más allá de los asesores.
Javier, acércate un poquito más para acá porque estás quedando fuera de pantalla.
Me llega información de la reina también.
José
Manuel Palacios, 69%. Ojo, que puede ser una de las mayorías nacionales.
Alcalde en ejercicio.
Sí, alcalde en ejercicio.
José Manuel Palacios tiene una cosa bien increíble, ¿eh? Desde el punto de vista electoral. Calladito.
No es, hace no, su figura de matinal.
No es una figura de matinal, calladito. Y ahí tiene una primera mayoría. Eso te ha hablado de un alcalde que hace su pega.
Yo fui a actuar para su cumpleaños. ¿Ya? Que me contrató la familia para darle una sorpresa.
¿Ya?
Y en realidad él es súper piola.
Pero llama la atención a alguien que que nunca tú lo ves en la televisión, ni mucho menos, pero ahí hay alguien que hace su pega.
Y tampoco envuelto en conflicto.
Ni en conflicto, ni en escándalo.
Nada, cuestiones ordinarias que a veces uno ve con otros alcaldes.
En O'Higgins, estamos viendo ahí, en que el actual gobernador socialista obtiene el 31,98 y el candidato republicano el 22,69. Habría segunda vuelta. La primera opción, así a primera vista, vuelo de pájaro, la tendría el candidato republicano.
Absolutamente, porque está Rebeca Cofré, que Rebeca Cofré fue alcaldesa de Chépica.
Exacto.
Intendenta del gobierno
de Carol Arauz, Piñera
del PDG. Entonces, la suma ahí podría haber derrotado a Pablo Silva. Pablo Silva es un socialista histórico, además es un socialista muy cercano al ex senador por la zona, Juan Pablo Letelier.
Sí. La tiene difícil, la tiene muy difícil en segunda vuelta.
Sí. Oye,
Fernando Ugarte, un gran amigo, le mando un saludo.
Gran tipo, Fernando Ugarte.
Y a la Camila, su novia, Polola, señora.
A Pablo Silva también, me tocó trabajar con él como seremi del Ministerio de Obras Públicas, un tipo muy trabajador, pero me impacta la votación, sobre todo me impacta la votación de los gobernadores en ejercicio.
Un buen análisis.
Salvo algunas pequeñas excepciones, los incumbentes están bastante bajo, todo del promedio del 30, 34, no mucho más.
Buenos números para Iván Puguje en Viña del Mar. La verdad es que
se ha ido, muy poco,
muy poco, pero me llega por interno con un poquito más adelantado, con mesas testigo, y parece que sería la misma diferencia. Creo que Mario Desbordes también ya logró un resultado. La situación parece que está más compleja, o un poquito más compleja, en Puente Alto. Es una situación que está
sería la única sorpresa.
Sería como la única sorpresa.
En estricto rigor. Todo lo demás está más o menos dentro de los márgenes de los.
Ahora, la otra sorpresa, aquí, en Las Condes sigue siendo muy bajo.
Es el mismo que vimos la primera vez.
Uno no puede sacar conclusiones con tampoco. No, yo creo que hay que ser cuidadosos.
Algo pasa ahí en Las Condes que no dan más información.
Tendría que haber entrado
primero todas las de gobernadores. Esa es como la lógica.
Están en
medio cosas de alcaldes que no
son más rápidas.
Pero creo que sería bueno tratar de contactar con el comando de Marcelo Cubillos o alguien que tenga algunas mesas testigo, ¿no? Alguien debe tener alguna mesa un poquito.
Aunque ustedes no lo crean, no tengo ningún contacto con el comando de Marcelo Cubillos
para tener algunas mesas testigo, que creo que hay cosas importantes. Se estaría reeligiendo Manuel Rivera en Los Andes también con una votación bien
excelente,
importante.
Excelente, gran saludo a Manuel, gran amigo.
Cercana al 50%, así que bien, buen resultado para Manuel Rivera.
Y sería su quinto periodo, porque él tuvo tres periodos previos, salió uno y volvió, y este sería su quinto periodo como alcalde de Los Andes.
Así que también.
San Felipe también tengo un amigo ahí compitiendo. El doctor Bills, no sé cómo irá.
Buen resultado de Reyes en la Florida. Buen resultado de Reyes en la Florida, el heredero de Rodolfo Carter. Buen resultado, sí.
¿Va ganando?
Sí, se estaría imponiendo con bastante claridad.
Qué bueno.
Sí.
Carla Rubilar, me interesa, mi amiga Carla. ¿Alguien tiene información más actualizada de Puente Alto?
La estamos pidiendo.
Una de las comunas con mayor cantidad de votantes, además. Es súper importante que a Carla le vaya bien ahí.
Puente Alto, todavía el
Cervel marca el 0,19%. Muy poquito.
Son 120, 400 votos, como mucho.
Sí, es muy poquito.
En una comuna como Puente Alto, debe ser 400, 500 votos, no más. No, nada para más, un 0,14.
Y Emol está con el 0,49.
¿Qué celebra el comando de Claudio Rego? Están saltando. Como que si hubieran tenido un triunfo, te empezó el show ya, porque yo creo que hoy día Claudio, que es mi amigo también, tengo que decirlo, no se va a acostar tan feliz, porque él pensaba que iba a ganar en primera vuelta, y el comando ahí haciendo...
No, y además un resultado muy estrecho, o sea, están a 3 puntos, donde Claudio Rego tiene muy poco donde rajuñar, como decimos en política. Yo creo que para él es un muy mal resultado. En general, a ver, la conclusión general hasta este momento es que el gobierno ha obtenido un resultado catastrófico que va a traducirse a partir de mañana en una disputa enorme dentro de las coaliciones. Recordemos que el comité político hoy día está quebrado producto del caso Monsalve, y mañana van a empezar las recriminaciones mutuas, porque incluso aun cuando ganaran Puente Alto, el candidato de Puente Alto es un independiente, iba por fuera, entiendo, Javier, tú quieres...
Oye, es que...
La fiesta de Claudio Rego yo no la veo.
Yo creo que la oposición tiene un gran defecto.
Ojalá tuviera uno solo.
Un gran defecto que es dar rápidamente vuelta a la hoja cuando el caso de Monsalve está recién partiendo.
Así es.
O sea, perdona, pero aquí mintió el presidente de la República, mintió la ministra del Interior, mintió la vocera de gobierno, mintió Monsalve, mintió la PDI. Oye, pero ¿y vamos a dejar pasar esta cuestión como si nada? ¿Nos vamos a quedar callados y vamos a los resultados? Ahora ya lo otro ya pasó, ya. ¿Ah? Nos olvidamos del caso Monsalve porque ahora vienen las elecciones. Pero
no,
por favor,
yo creo que
si esto es una de las cosas más graves que ha pasado
vergonzoso,
en el país, vergonzoso. Un ministro que está encargado, un subsecretario que está encargado de la seguridad, violándose a una subalterna. Pasa a llevar toda la ley, la ley Karim.
Jurado como zanja.
Oye, me informan
del comando de Carla Rubilar, alguien muy cercano, que la situación no se ve muy bien.
¿No repunta?
No. Parece no habría una tendencia que ellos tendrían un poquito marcada.
Ahora, la historia de Toledo ahí, él es un independiente del mundo de la izquierda, pero independiente.
No, obturista, sí, él fue un obturista, fue de primera línea.
Lista del pueblo.
Sí, él aparece fuertemente en la elección pasada en Puente Alto. A mí en esa elección me tocó trabajar con Germán Codina y él metió unos no despreciables 35 puntos. ¿Ah? O sea, él es un tipo que venía con una raigambre importante en varios sectores de Puente Alto. Fue un tipo que en ese momento, de verdad, él viene del mundo skater, etcétera, etcétera. Ese es como su mundo. Y metió 35 puntos en esa elección.
¿Y el candidato oficialista de Escanilla?
El candidato oficialista de la Escanilla, claro, pero Escanilla está sacando solo 6 y tanto.
Sí.
Entonces la situación no se ve. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer una crítica a José Manuel Osandón, porque históricamente sí, él ha creído que ese sector, me van a perdonar, yo sé que esto es un compañero partido y todo, pero históricamente este sector es de él, de propiedad. Entonces cada vez que otro partido le quieren poner un candidato, él pelea y quiere meter al sobrino, a la prima. Y aquí en esta pasada
yo concuerdo contigo, Pasita, creo que él desangró la campaña de Carla Rubilar, mucho tiempo en alinear a su fuerza por la obsesión de Osandón hasta el final.
No, yo creo que es más fuerte que eso. Yo creo que José Manuel Osandón maltrató a la Carla antes de, o sea, veíamos fuertemente comentarios en la prensa que hacía hacia la Carla. Entonces, pucha, ahora se va a arrepentir, ¿verdad?
No me hagan hablar de Osandón, que yo tengo la peor opinión de él. Así que no me hagan hablar de él.
Yo creo que sobre la...
Oye, no hemos hablado de Providencia.
Espérate un segundito, no he terminado con la Puente Alto. La información que yo tengo, por lo que me acabo de escuchar de Javier, es que el que va ganando en Puente Alto viene del mundo del skate y qué sé yo.
Sí.
Ya elegimos, y para que no crean que esto es una cosa ideológica, ya elegimos en Maipú a una bailarina que bailaba en Mecano. Hasta el momento no se le ha comprobado que haya robado plata, pero una administración horrible. ¿Y por qué ustedes creían que podía administrar bien una persona que no tiene ninguna experiencia? Yo les digo a los amigos de Puente Alto, se están farreando una tremenda alcaldesa. Se la están farreando. Después no aleguen. Después, si el alcalde no tiene las capacidades para... A lo mejor las tiene, y yo voy a ser primero en pedir disculpas y decir, oye, me equivoqué, lo hizo súper bien. No quiero decir que una persona que venga del mundo del skate no pueda ser un buen alcalde, pero por lo menos los antecedentes demuestran que no tiene los méritos ni la preparación para hacerlo. En cambio, Carla Rubilar ha ocupado todos los puestos imaginables, ha demostrado una persona que escucha a la gente, que ha estado en los momentos difíciles con la gente. Entonces, como alcalde, yo era para mí era pintar la Carla Rubilar. Ojalá que esto se revierta y no sea así, pero si no es así, después no aleguen, porque ustedes son los principales culpables de las autoridades que tenemos. Ustedes eligieron a Gabriel Boric y todo su elenco de ineptos que nos gobiernan. Así que después no se anden quejando que está mala la cosa, que no hay pega, que no hay seguridad. Elijan gente competente, no necesariamente de derecha, Sí, oye, si la izquierda tiene mucha gente competente. Oye,
yo a mí está desactualizado el número, y con esto también, perdón, Chicho, pero tengo algún candidato que está esperando por ahí, pero me llama la atención. Yo la verdad es que está desactualizado el número que está en vivo en televisión, pero hay números ya internos. Yo esperaba un poquito más de Enrique Basaletti en Maipú. Esto a mí me está llamando la atención, sí, que la performance del Partido Republicano no fue tan buena como se esperaba.
Sí, pero mira, lo de Basaletti,
la tenía
muy bien. Sí, no, está bien, pero alguien esperaba algo más cercano a los 30 puntos que a los 10 puntos.
No lo sé. Yo creo que él nunca estuvo en los, ¿cómo se llama?, en los anales de nadie, digamos. Aparece a última hora un ex carabinero.
Sí, historia
política.
Contra un alcalde hipermediático. Yo lo veía en un canal de televisión cantando con Lucho Jara, digamos.
Ahora, yo me tocó compartir con Enrique Basaletti algunos programas de televisión, bueno, Sin Filtro sin duda, pero me tocó en otro.
Oye, otro.
Un programa de radio, y claro, uno veía alguien que claramente se dedicó muchos años al tema del orden público, que sabía mucho, pero claro, la condición política es distinta a los nombres.
Con,
¿no?,
esto me despido, porque otra información que me llega por interno, está peleando la combo el republicano en San Bernardo, con una buena posibilidad de ganar, así que...
Y también en Valparaíso, pero todavía con muy poquito voto.
Con Rafa González, pero por lo menos el republicano en San Bernardo, una comuna, ojo, con 280.000 electores, no es menor, el centro referente de la zona sur.
Así es.
Don Checho, muchas gracias.
Al contrario, tiene su caso.
Y cuando quiera, estamos.
¿Vale? Gracias, que le vaya bien.
Nos vemos, hablamos.
¿Le están pagando bien o no?
No, estamos trabajando como...
Servicio a la patria.
Un obrero en la comunicación política.
Ya, muy bien.
Chao.
Muy bien, chao, chao. Ahí estaba Javier Pérez, que nos vino a hacer su análisis.
Yo tengo un dato nuevo
de la comuna de San Joaquín, donde el actual alcalde, Cristóbal Labra, un hombre de independiente cercano al Partido Socialista, estaría obteniendo cerca del 66% de los votos. Le ha hecho una muy buena alcaldía, la verdad, una alcaldía sin ningún escándalo. También lo que hablábamos de José Miguel Palacio, esto de piolita, José Manuel Palacio, piolita, y haciendo la pega, esto ya con un porcentaje del 10% escrutado. Por lo tanto, podríamos decir que en San Joaquín no iba a haber, la verdad es que no es mucha sorpresa, pero también como en La Reina tampoco era mucha sorpresa, pero uno ve alcaldes que hacen su trabajo tranquilito, despacito por las piedras, se notan menos, meten menos ruido, menos OnlyFans y más pega.
Oye, y hay que destacar también, lo de Jaime Belolio, panelista también de nuestro programa, que se está imponiendo por una diferencia muy importante, y lo de Agustín Iglesias en Independencia, un candidato joven, independiente, que fue en un cupo de la UDI, que es una de las figuras provisorias de la política chilena, así que también hay que destacarlo. También se está imponiendo por una diferencia importante hasta ahora. Hay poca información, queridos auditores, de mesa escrutada en alcalde. Hoy está más consolidada la información en gobernadores, pero todo parece indicar que para allá va la micro.
Oye,
lo mismo en Concepción, el candidato republicano Argo, James Argo
estaría por un par de puntos sobre Mardones, el candidato a la Democracia Cristiana.
Así es.
Lo que es bien impresionante, que yo creo que no lo hemos comentado, pero la tremenda participación. Y la tremenda participación de la gente el primer día, el día sábado. Yo creo que eso auspicia algo. No sé si la gente quiso dejar para el domingo va a estar más tranquilo, pero también cuando la gente va a votar así con tanto entusiasmo y confianza, es porque quiere decirnos algo.
Con 32
y para
grados.
Lo que se está viendo, con 32 grados de temperatura, como bien dice la pasita, lo que se está viendo, claro, yo creo que aquí hay un mensaje que todavía no hemos visto completo. Hay un panorama recién de gobernadores, pero...
Oye, y lo otro que te iba a decir, Gabriel, que yo creo que vale la pena, hay mucho análisis que hacer. Uh-huh. Cortito, lo otro que vale la pena es comparar resultados en las cuatro elecciones, alcaldes, concejales, en relación al plebiscito del 4 de septiembre.
También,
a ver, ¿cómo anduvo la oposición capitalizando ese 62%?
Muy interesante. Y a ver, por ejemplo, si uno lo está mirando en la región metropolitana, fíjate que entre Pancho Rego y Macarena Santelice estamos hablando de casi un 42,
42,
43% de los votos. O sea, es más o menos Yo no recuerdo bien la votación de la, de, a lo mejor la podríamos tener a mano, pero claro, está dentro, hay, bueno, Desbordes con una, ya con un 2,6% de las mesas escrutadas, con una
6,8, mira, acá está
con un 6,8, más o menos no cambia, un 49,36 versus un 29,37 de Iracy Hassler, con un 6,8%, yo creo que es una tremenda noticia. Empiezo a desenfriar la botella.
Aunque yo no tomo, voy a acompañarte.
Empiezo a sacar. Porque esa sí que es la batalla.
Mira las Condes.
Ojo a las Condes con un 6,81%. Catalina San Martín se impone sobre Marcela Cubillos con un 40,3%. Y Marcela Cubillos Sigal con un 38,5% de los votos. Con el 6,81%, Catalina San Martín, la candidata independiente, apoyada por Amarillo y Demócrata, debo decirlo, estaría triunfando en las Condes. Para mí, por lo menos, una buena noticia.
Una sorpresa. ¿Para qué estamos con cosas?
Una sorpresa, sí.
Para mí es una sorpresa muy grande. Yo le iba a tirar flores al Cervel, pero hace una hora yo no actualizan.
No, los datos. Nada.
Entonces, algo está pasando. Le llegó un telefonazo. Aquí me están dando alguna información, pero hay un problema en el Cervel.
Ojo.
Porque normalmente el Cervel actualiza con bastante más.
Ojo.
Nuevo cómputo oficial.
Un empate oficial en con el 6,81% de la mesa. En Ñuñoa, 46,1% la actual alcaldesa Emilia Río, y Sebastián Sichel un 45,7%. Eso es voto a voto. Eso es, no, la diferencia ahí son como 20 votos, si mal no veo, ¿no? Bueno, es un 6,8, menos de 20 votos, por lo tanto, con un 6,8, ahí va a ser voto a voto. Que en Ñuñoa suele ser también un elemento.
Sí, ahora no deja de ser sorpresivo, fíjate, había una buena expectativa con Sebastián Sichel.
Una mucho mayor expectativa. Sebastián Sichel fue candidato presidencial,
y Emilia Ríos tuvo algunos desaguisados con los liceos emblemáticos de la comuna.
Sí.
No deja de ser llamativo. Vamos a ver el resultado final. Va el 6,81.
La reina Palacio, y lo que decíamos de Palacio con un 69,17%.
Felipe Alessandri, bastante bien.
¿Felipe Alessandri lo van a echar?
Sí. 58,77%.
Qué bien, ya.
Sí, lo van a echar.
Porque a mí me criticaron mucho porque lo recomendé a él. Y yo dije, bueno, porque el antecedente que yo tenía era el que tenía mayor posibilidad. Me estoy cayendo con Marcela Cubillo.
Ahora, fíjate en una cosa.
Alessandri un 58,7% versus Lea Plaza, el candidato republicano, con 31,4%. Bueno, Felipe Alessandri, un hombre que tiene una trayectoria importante, fue alcalde de Santiago, un hombre, tiene una marca, una marca conocida en este país.
Pero créeme que los republicanos le pusieron mucha. Porque cuando yo hice la recomendación y el video se viralizó, no te imaginas la cantidad de cosas que recibí.
Oye,
pero ¿cómo se te ocurre si Plaza va a matar?
Ojo con una cosa.
Creo que parece que Ripamonti pasó
a Buge
con 6,81%. 50,71% Ripamonti, Poduje 42,71%. Mira, estábamos contentos por Viña y parece que
sí, está, ¿no?, con 53 hoy día pero aquí hay muy pocas mesas escrutadas, Checho. ¿Dónde lo estoy viendo? ¿En CTL?
Mega, 6,81% a las 20:30 horas. 6,31%
de los meses. Efectivamente, 50 versus 42. Una mala noticia para los viñamarinos. Eso es lo que quería decirte. De hecho, nos queda re poco tiempo, pero yo creo que
no tenemos límite todavía. Podemos alargarnos un poquito
mientras no
lleguen los resultados, para poder tener un resultado un poquito más
amplio.
Nadie hoy día, ningún partido, ningún sector, o sea, salvo la oposición en general, puede cantar victoria o tiene un resultado muy resonante, pero dentro de la oposición y dentro de las fuerzas oficialistas no hay ninguna que pueda cantar victoria per se, digamos. O sea, solo a nivel de bloques podríamos decir hay una clara victoria por parte de la oposición versus las fuerzas de gobierno.
O sea, si uno lo compara con la elección anterior, que era una elección, bueno, que tenía algunas características especiales, sin voto, con un voto voluntario. En mitad de una pandemia, uno aquí ve una inclinación por las distintas oposiciones que está bastante clara.
Sí.
Muchos gobernadores en ejercicio que venían del mundo de la izquierda, de la centroizquierda, yendo a una segunda vuelta. Claramente hay una mirada que, claro, uno es una mirada preliminar, por supuesto. Ahí, bueno, está el caso de con el 019 Puente Alto, todavía sigue siendo muy bajo, pero claro, Rubilar estaría con un 38 y Toledo con un 50, que eso sería un... Por este otro lado podemos ver a Mario Desbordes, que claramente tiene una ventaja cómoda en Santiago.
Mira, en Puente Alto con el 6.81 ya hay una tendencia muy clara. Toledo con el 50.76 versus Carla Rubilar con el 38.5.
Sí.
Oye, La Serena, una comuna complicada, con un alcalde destituido
a última hora.
Radical, Ernesto Velasco, que se supone que era su sucesor, va perdiendo contra Daniela Norambuena de Renovación Nacional.
Ese es un golpe muy fuerte, por ejemplo, para lo que día del oficialismo. Daniela Norambuena, una concejala joven que hizo una pega importante en La Serena. Roberto Jacob, un buen alcalde que estuvo tres periodos, un alcalde, un hombre radical, del radicalismo antiguo, un hombre muy muy tranquilo, pero que tuvo un gran problema al final con las corporaciones y una destitución que todavía no está firme, ¿eh? Una destitución que está aún en el Tribunal Electoral Regional, no ha pasado el tribunal, pero eso lo dejó sin poder terminar en su tercer periodo y su último periodo. Por lo tanto, que Daniela Norambuena se imponga ahí es un golpe en la cuarta región muy fuerte al oficialismo, porque la cuarta región es una región, bueno, tú la conoces,
dije,
pasita,
muy de izquierda.
Que es una región donde claramente la izquierda tiene... Ahora, Daniela también muestra una... También hay que decirlo, a Ernesto Velasco, un hombre de La Serena, que ha sido muchas veces candidato por allá, un factotum allá del, claro, del Partido Radical, un hombre muy simpático, hay que decirlo, muy agradable. Pero claro,
está
Daniela,
muy cuestionado,
pero también claro,
por los gastos de la corporación.
Así es, con mucho cuestionamiento, entonces, también, pero Daniela Norambuena también un liderazgo joven, nuevo, claro, una mujer que se la jugó.
Mira la variable ahí con el candidato a gobernador. La gobernación iría a segunda vuelta, un candidato de Chile Vamos, y si se le suman todos los candidatos, porque nadie quiere el comunista que está ahí, ganaría la gobernación y el municipio de La Serena a la derecha.
La región de Coquimbo sería una cosa... Ahora, en Coquimbo, en la comuna de Coquimbo, se estaba imponiendo Manucheri, que es el actual alcalde. Hermano del diputado. Ahora, aquí estamos viendo a Max Luksich celebrar en Huechuraba, ya tenía una diferencia importante.
Y al lado parece que está Javier Pérez, ¿no?
Ya llegó tan rápido. Llegó. No, muy rápido. Habría tenido que volar.
Déjame hablar de mi región de Atacama.
Por favor.
Mira, tenemos resultado en Chañaral, donde se impone el candidato de Renovación Nacional, Alex Ahumada, muy bien, ya con el 6.81% de los votos, con una diferencia bastante relevante. En Copiapó, esto es sorprendente para mí, queridos auditores, de verdad no puedo creerlo, Milo Chicardini, un alcalde que fue destituido por un caso de corrupción, inhabilitado durante 5 años, padre de la candidata, de la diputada socialista Daniela Chicardini, se impone en Copiapó por el 36.77% de los votos. Realmente me sorprende.
¿Ahí había dispersión o no, Giovanni?
De la derecha no, había solo un candidato, Maximiliano Barrio Nuevo. Hay candidatos independientes, hay Sandro Guzmán, candidato del Partido Social Cristiano, con un 4.14, a lo mejor por ahí hubo la dispersión, pero la izquierda también tenía un alto grado de dispersión en Copiapó.
Escúchame una cosa, te quiero decir un punto con respecto a eso.
Escúchame, mira la diferencia. Te voy a decir, como dice.
Escúchame
una cosa.
Mira la diferencia entre la izquierda y la derecha. La derecha, a sus candidatos que le viene algo raro, lo castigan de alguna forma con el voto. La izquierda no. Tú lo acabas de decir. Me extraña que estuvo metido en un caso este y...
Impresionante. O sea, a ver, te cuento el caso.
En cambio,
oye, mira,
Marcela Cubillo, que no ha cometido ningún crimen, porque no ha cometido ningún delito. Simplemente
lo que la gente pensó, que el sueldo y todo el cuento, mira el castigo, cuando pensaban que iba a ser la primera mayoría en Chile.
Ojo. Es que ¿sabes cuál es el problema de Marcela Cubillos acá? Sí. Que el problema no es que la Marcela, no fue la izquierda con Marcela Cubillos. No,
fue la propia derecha.
Fue la propia derecha la molesta. ¿Y sabes quiénes fueron los molestos? Los pares, la gente de la academia, los doctores, gente que ha estudiado toda la vida y que precisamente vive en Condes.
Yo conversé con mucha gente.
En Salamanca, la gobernación estaba primero.
¿Quién?
En Salamanca.
Inti Salamanca.
No, pero la gobernación de Atacama.
La gobernación de Atacama está primero Miguel Vargas.
Miguel Vargas, no es Miguel.
Segundo Vargas. Nicolás Noman de la UDI.
Sí, no, van ellos.
Y entre ellos
¿por qué lo vi primero aquí arriba?
No, porque lo tiran, Checho, por la cantidad de candidatos, tienen que irlo tirando por pedazos. Bueno, fíjate que en Melipilla un resultado bien sorprendente. La alcaldesa actual tenía un 23%, mientras un 47% Paula Gárate de la UDI, una mujer de allá de muchos años, ha sido consejera regional por allá. Si eso fuese así, según la información que están dando algunos medios de comunicación, sería bien sorprendente. Melipilla estaba en manos de el Frente Amplio, y de una candidata bastante, o sea, de una alcaldesa bastante, digamos, un rostro, uno de los tantos rostros del Frente Amplio que se obtuvo en la última elección. Uh-huh.
Les propongo, muchachos, que nos quedemos un ratito más, porque habíamos hablado hasta las 9. Esperemos el nuevo.
Feliz.
Valparaíso, Santiago, Concepción.
Falta mucho todavía.
Mira, sí. Viña del Mar, ahí, Viña del Mar, iría ganando Ripamonti con un 50,7% versus Poduje con un 42,7%.
Sí.
Y con el candidato Díaz, que estaría sacando un 6% más o menos. No alcanzo a apreciar el número de mesas escrutadas, pero claramente ahí Ripamonti se estaría imponiendo.
Eso, ¿qué tenemos ahí?
Pero no llega
al 4. No llega. Claro, hay una pequeña baja.
Pero no llega.
En el porcentaje de Francisco Rego, pero Claudio Rego no llega al 40, o sea, se mantiene en el 37-38%.
No, eso ya, 37, como ya ahí tú tienes una tendencia. Yo sí. Cuando tienes esa cantidad de votación, en los movimientos pueden ser de 1 o 2 puntos, no más, como mucho. Sobre todo en ese margen de votación y con la cantidad de gente que hay.
Me pone muy contento lo de Santiago.
A mí también.
Muy contento.
También el resultado en general.
Me molesta mucho también lo de Viña. No, sí, no estamos arrasando, digamos las cosas por su nombre. Aquí no hay un que estemos arrasando, hay que sacar las cuentas tranquilamente sin meterle la emoción que uno puede tener. Santiago era una batalla súper importante. Sacar a una comunista de la capital era muy, pero muy importante. Viña también era muy importante. Y Viña, si sigue la tendencia, se estaría perdiendo. Las Condes, bueno, son penas personales por la amistad que yo tengo con la Marcela, pero que en manos de gente de nuestro sector igual, no hay problema de la oposición. Claro que da pena, ¿verdad? La Carla Ruilar me da mucha pena por Puente Alto, de verdad que me da pena por Puente Alto. ¿Cómo se perdieron una tremenda candidata como esa? Ahora, yo no sé qué, tú, Pasita, conocías al candidato por Puente Alto, tiene trayectoria política.
Es que él viene como de las bases, digamos, ya viene de la población. Entonces, Puente Alto tiene mucho de mucha población, mucho tiene campamento, tiene harta cosa, y había crítica, y en esta pasada la derecha estaba peleada, entonces se aprovechó una veta ahí.
Está bien, pero espérate, que él venga de la población no significa que sea capaz de gobernar la municipalidad más grande.
Pero tú me preguntas quién es, el voto no puede seguir
siendo 100% emocional. El voto per se es un voto emocional,
pero es que no hay no educación, pochecho.
Pero si la gente no le pone un poquito de racionalidad al voto, vamos a seguir mal como estamos. Y no lo digo por el color político, lo digo porque ¿cómo hay a comparar una persona que no tiene ningún tipo de preparación en administración pública con la Carla Rubilar? Uh-huh. Que viene, que lo ha hecho toda. Ya, yo no entiendo. No, esa, esas claro, son votaciones que lo, no logro
entender. Es de un análisis que van a tener que hacer la derecha, porque la derecha acaba de perder un municipio emblemático para ellos. Va a tener que hacer en Puente Alto. Si vale la pena a veces la cosa chica y la pelea corta, a corto plazo, y qué pasan estas cosas. Mira, les pasó en algún momento con Ñuñoa.
Así es.
Esto mismo pasó en Ñuñoa, cuando peleó Sabat y peleó con el alcalde Sari. Ahí en la pelea chica entró Frente Amplio. Y así estamos.
Que es, ¿Tú crees que eso está pasando en
Puente Alto? Por supuesto, en la pelea, porque...
¿Tú crees que la pelea de Osandón
sí, pero no, eso, ¿ah? Hizo mucho daño?
Mucho daño, de gasto.
O sea, a ver, digámoslo, el senador Osandón hace mucho rato viene haciendo mucho daño
en toda esa zona, ¿no? Hablemos un poquito de regiones. Sí. Porque nos escuchan también en el
Bío Bío. Un reconteo de los...
Dale.
De los...
Déjame hacer una mención a dos comunas de la región del Bío Bío. En Los Ángeles, el gran amigo Iván Norambuena, exdiputado de la UDI.
Exdiputado de la UDI.
Está resultando electo, todavía con un resultado relativamente estrecho, contra José Pérez, otro exdiputado del Partido Radical.
Espérense un segundito que me están dando una información por interno. Sí, el candidato... ...34.6% en Recoleta... ...empatado... es con Smoke...
Sí, ...están empatados... ...en este minuto están empatados...
...eso es muy interesante...
...y es sorpresivo...
...eso es sorpresivo... ...hay unos...
¿Por qué? ¿Tú crees que
Jadwe... ...es una marca... ...y era una máquina electoral...
...Jadwe es una marca... ...Farid Jadwe...
...no...
...era concejal...
...el concejal más votado...
...con
la inmensa mayoría del Consejo del Partido Comunista... ...no, o sea, Checho, es una sorpresa mayúscula... ...si llega a ganar el candidato a la UDI... ...que es un viejo dirigente, un antiguo... un antiguo dirigente de la UDI de la comuna Recoleta, yo me saco el sombrero si llega a ganar John Smoke, esa...
porque un hombre respetable.
Smoke además lleva muchos años sirviendo
siendo concejal.
Hagamos un repaso, Joan, por gobernadores, para poder ver cómo se ven las cosas a nivel de gobernación. Ya con yo creo que ahí tenemos
55% de las mesas escrutadas. Esto ya es definitivo.
Esto es definitivo, ya con el 55% de las mesas
en la región de Arica pasan a segunda vuelta Jorge Díaz de la Democracia Cristiana y Diego Paco de Renovación Nacional. Diego Paco por sobre el candidato Democracia Cristiana.
Jorge Díaz, el actual gobernador.
El actual gobernador DC con un 30.05 versus Diego Paco RN con un 32.08% de los votos.
¿Hay candidato republicano?
Sí, había candidata republicana, Carla Quebec, que obtiene el 22.33%. O sea, la suma de los dos candidatos de derecha da sobre el 55% de los votos, aproximadamente. 54.
¿Y vamos a Tarapacá? ¿Les parece?
¿O nos vamos o nos quedamos?
No,
es que quiero saber. Vamos a ir a las noticias, pero ¿volvemos? Ya. Vamos a ir a las noticias.
Ya después volvemos con el repaso
regional. El repaso final. Ya, vamos.
Radio Agricultura cumple 88 años y a lo largo de nuestra historia hemos llevado opinión, información y entretención a cada uno de los chilenos. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía a través de 14 frecuencias y de la señal digital.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Hola amigos, soy Angélica Castro y a cada uno de ustedes quiero darle las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy, pero muy grande.
Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana y durante las 24 horas del día, todo el acontecer de Chile y el mundo.
Así es, Titi. Estamos a través de nuestras 14 frecuencias, redes sociales. También estamos en Zapping, 13Go, GTV, Telsur, Agricultura.cl y en el canal digital Agricultura TV. Gracias por estar ahí. Agricultura, 88 años haciendo historia junto a ti.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
La diferencia, yo decía.
Está complejo el panorama, está complejo, pero está entretenido.
Está entretenido.
Oye, Macul, y Macul, hay un está interesante el panorama. El actual alcalde Gonzalo Montoya, independiente, pero fuera de pacto, tiene un 38,66 Gonzalo Montoya. Y lo sigue Eduardo Espinosa del Partido Republicano con un 37,54.
Uy, y otra mala noticia.
Voto a voto.
Yo de verdad no puedo creer estas cosas.
Espérenme, que me están dando una información por interno. No, pues vamos a esperar un porcentaje más importante para seguir, que me dicen hasta qué hora vamos a seguir. Tenemos libertad de seguir un rato más, así que tranquilo.
Hasta que las velas no ardan.
Hasta que las velas no ardan, hasta que se arme la fiesta aquí.
Exacto. No.
Oye, pero ahora... Una comuna que yo conozco muy bien, me tocó en muchos años allá, la votación de Vodanovich, una votación sin duda nacional, 70,16... tengo que decir que se parece mucho a la segunda vuelta del año 2008 con Alberto Undurraga de candidato a alcalde, que también sacó una de 66%. Cuando tú tienes, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, ¿eh? Cuando tú tienes un alcalde que hace la pega y la oposición no la hace, bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Es como un poquito lo que se da en Palacio, al revés, en La Reina. Claramente Vodanovich se va a convertir en una persona muy importante al interior del Frente Amplio.
Macarena Ripamonti, o sea, hoy día
se Macarena, dos personajes
importantes.
Dos liderazgos importantes. Lo de Macarena Ripamonti es muy sorpresivo, porque después de una campaña de una campaña importante de Iván Poduje y de lo que ocurrió en enero en
tantos muertos le atribuyen a su mala gestión y salió igual
y una mala gestión, uno dice bueno hay razones locales que uno no alcanza a dimensionar.
Oye, me están diciendo que gana Carol Baum en
San Miguel,
Carol Baum
con
33,3%. La sigue la candidata de la centro izquierda, la izquierda.
Qué buena
noticia. Y lejos, ¿ah? Por una diferencia muy relevante.
Por una diferencia muy. Eso es bien histórico, ¿ah? San Miguel es una comuna que estuvo siempre en manos
de la izquierda. Fíjate que yo le dije a la Carol, porque yo.
Ojo,
yo
que votación histórica de Camila Merino.
Súper bien, yo iba a la encuesta, le dije a alguien, por favor, me dijo, dime, ¿qué viste? Yo le dije, tú,
oye, a ti te voy a ganar. Es tan humilde la Carol que
es. Súper humilde, que me da alegría, de verdad.
Gran amiga, mucha alegría. Gran amiga.
Porque humilde.
Oye, ojo con una cosa que no es menor, fíjate, y perdona que me ponga la camiseta. La UDI queda bastante mejor parada de lo que se esperaba.
Sí.
Bastante mejor esperaba, se esperaba un
la UDI y Renovación Nacional, yo te diría que el Pacto Chile Vamos se esperaba así como una debacle,
claro,
que Republicanos se iba a imponer, y yo al menos, no siendo del pacto, puedo decirlo con alguna tranquilidad que creo que
mira, bastante... lo de Republicanos, ellos tienen mucho menos candidato alcalde, solo presentaron 60 de 346 comunas, es difícil medirlos en alcalde, tienen una gran posibilidad en Concepción, están perdiendo en Valparaíso. Ojo, que eso es lo otro que quería comentar. Qué lamentable lo de la quinta región. Si llega a tener de nuevo dos alcaldes frente amplista, la quinta región no va a levantar cabeza. Es impresionante.
¿Pero Valparaíso tenemos algún dato?
Sí, está en este minuto está arriba la candidata de Charp, Camila Nieto. No es la candidata de Charp, es la de Frente Amplio. La de Charp era...
La de Charp tenía otro candidato.
Sí,
la de Charp. A ver, lo interrumpo porque tenemos a uno de los posibles ganadores, ya con una diferencia muy grande, amigo de este programa. Trabajamos mucho porque también le fuera muy bien. La madre de todas las batallas, estamos con Mario Desbordes. ¿Se le puede decir felicitaciones, alcalde, o todavía no?
Es irreversible, estimado Checho. Hay un dato que es objetivo. Tengo a nuestros apoderados en las mesas aún. Y también me lo reconocen del otro lado. Mi candidatura está ganando en todas, absolutamente todas las mesas. O sea, no hay que esperar que un liceo, que un colegio, que ahí estamos peleando, que se dé vuelta, etcétera. No hay una sola mesa en donde se haya producido un resultado distinto, y por lo tanto eso nos deja con la tranquilidad de que nos deja el equipo completo, que ya no esto es irreversible, y el resultado es ese. Gané la alcaldía y ahora, bueno, a trabajar.
Mario, antes que todo, muchas felicitaciones. Aquí el panel, todos nos alegramos. Muchísimo. Vamos a abrir una botella de champán para celebrarlo, porque la verdad Yo creo que esta es la madre de todas las batallas, a pesar de que Santiago es la tercera comuna con mayor cantidad de gente, sin embargo es emblemática, y todos los que somos chilenos queremos que nuestra capital, Santiago, funcione como corresponde, que sea un orgullo y no una vergüenza como lo es hoy día. Antiguamente venían extranjeros, uno lo primero que hacía era ir a pasearlo por la capital. Hoy día de repente uno hasta lo esconde. Así que, nada, primero, alcalde, felicitaciones.
Un abrazo, alcalde. Aquí Gabriel Alemparte te mando un abrazo gigante.
No, estimado Gabriel, muchas gracias.
Creo que logramos, lo digo esto como vicepresidente del Partido Demócrata, una mayoría muy amplia para apoyar a Mario. Yo creo que cuando logramos hacer mayorías desde las oposiciones en casos tan emblemáticos como el que tú estabas dando, Mario, creo que se puede ganar con holgura como lo hiciste, y te felicito, alcalde, que te vaya muy bien estos 4 años y ojalá puedas sacar, yo estoy seguro, adelante a Santiago de lo que hemos visto tus últimos 4 años, que son terribles.
Gracias, Gabriel. La Jimena y Demócrata fueron los primeros en decirme: Mario, necesitamos que hagas este esfuerzo, que te tiría a la piscina. No es fácil, pero no estaba fácil la pelea, y ustedes fueron los primeros que me lo plantearon. Hablé recién con la Jimena, con mucho cariño también.
Desde el Partido Demócrata te mandamos un saludo, Mario, grande.
Mario, queremos robarte un par de minutos nomás. Tus alegrías y tus penas en esta elección, porque vemos que Puente Alto, que es otra comuna importante, aparentemente a Carla Rubilar no le está yendo tan bien como, o sea, no está ganando, digamos. En Viña del Mar también, que era otra de las ciudades emblemáticas, tampoco el candidato de oposición le está yendo muy bien. ¿Cuáles son tus penas y tu alegría en este sentido?
Mira, no he podido mirar en detalle los resultados en otras comunas, pero Carla es mi amiga, la quiero mucho, la admiro mucho, es una mujer extraordinaria, y por eso espero que el resultado se revierta y que gane la alcaldía por los vecinos de Puente Alto.
Así.
Creo que es muy importante. Una alegría enorme el resultado de Pancho Rego, con el que hicimos un esfuerzo gigante aquí en la comuna. Se nota en el resultado a la par entre ambos. Otro candidato además, Gabriel, que ustedes fueron los primeros en decirle así, que fuera.
Así fue.
Y por supuesto, Agustín Iglesias, aquí en Independencia, Sebastián Sichel en Ñuñoa, Jaime Belolio en Providencia, con los que nos va a tocar trabajar codo a codo, porque somos como una vecina.
Oye, tienes un nuevo cómputo. Desbordes 49.36, una tremenda votación, Mario, así que... Y qué buena esa diferencia.
Sí, permíteme saludarlo, Mario, de acorde aquí.
Giovanni
Calderón te saluda también.
Sí.
Amigo.
¿Cómo
estás? Amigo.
Gigante,
amigo querido.
Te felicito. Un gran triunfo. Inesperado para algunos, para mí no. Yo creo que hoy día lo más importante es que, con mesura, la oposición a la que nosotros representamos tenga la capacidad de construir un proyecto de país que ofrecerle a los chilenos a partir de las próximas elecciones, porque yo creo que, así como Santiago, que es como el epítome, cierto, de lo que pasa en todo Chile, es como el mejor ejemplo del desastre que ha habido durante esta gestión, ojalá podamos tener la oportunidad de recuperar Santiago contigo y Chile con quien sea, digamos, en un próximo periodo presidencial. Yo soy santiaguino, viví 33 años de mi vida en Santiago, Mario, con mis padres, ahí frente al restaurante El Hoyo, en calle San Vicente. Estudié en el Instituto Nacional, hice toda mi vida religiosa en la parroquia Nuestra Señora Perpetua Socorro en Blanco Encalá. Así que el mejor de los deseos en tu gestión en estos 4 años, Mario.
Gracias, amigo.
Mario, Paz Suárez, sí, te habla por acá. Un abrazo. Hola, un abrazo. Muchas grande. Gracias. ¿Qué quieres que te diga? Y desde la mirada de los comerciantes y el comercio de Santiago, sí, que pues, yo tengo un negocio allá, entonces tenemos esperanza para en esta administración, y de verdad que me alegro, a ver si logramos recuperar Santiago y volvamos a hacer lo que algún día fuimos en Santiago Centro.
A pesar, sí,
lo vamos a lograr.
Mario, a pesar de que estas campañas, y sobre todo con el Partido Comunista, que son muy disciplinados, debe haber sido una de las campañas más difíciles. Todavía no te toca lo más difícil, lo más difícil viene ahora. Tratar de cumplir con las expectativas de la gente, porque mucha gente quiere recuperar Santiago. La verdad que el metro cuadrado en Santiago era el metro más caro de Chile. Hoy día uno pasa por Santiago, todas las oficinas vacías, los locales se arriendan. Queremos volver a tener ese Santiago que uno podía ir tranquilamente a pasear, así que te viene una misión muy difícil. Muchas felicidades.
Muchas felicidades.
Sabemos,
Mario,
que hay mucha gente que te quiere saludar. Y bueno, desde aquí, desde el programa también más escuchado de la radio en Chile, cuenta con todo nuestro apoyo porque queremos sacar a Santiago adelante. Muchas felicidades, Mario.
Fuerza, Mario.
Muchas gracias, amiga, amigo. Y un abrazo, si, grandote, y ahora a trabajar para recuperar Santiago.
Y si aparece por ahí Ricardo Abdala en el comando, dile que tenía razón yo cuando le mostré las cuentas que iba a ganar. estaba muy nervioso. Ya, un abrazo. Que esté muy bien.
Un abrazo grandote.
Oye, una sorpresa. Mira, fíjate que aquí con un escrutinio del 22%, o sea, ya con una tendencia, el alcalde de Arica, del Partido Liberal, Espíndola, Gerardo Espíndola, estaría siendo derrotado por Orlando Vargas con un 39,9, Espíndola con un 20.
O sea, diputado Arica, Orlando Vargas también.
Sí, Arica estaría pasando a otras manos. Orlando Vargas, independiente fuera pacto, pero entiendo es su posición.
Es más cercana.
Tengo posición, información cercana interna, por favor, un segundito.
Dele, por favor.
¿Qué pasa?
Sí, de empate en Las Condes.
Sí. Vamos a revisemos
con el 36,08% de los votos en Las Condes.
Sí, empate técnico.
Marcelo Cubillo 39,45 versus Catalina San Martín 39,92, menos de 170 votos de diferencia entre ambas.
Ahí puede pasar cualquier cosa, porque además, ¿qué porcentaje hay de qué, Giovanni, qué porcentaje de recuento hay de votos?
36,08, o sea, falta todavía un 64%.
Sí, claro, y cuando están en empate técnico puede pasar cualquier cosa, así que ojo con las celebraciones anticipadas.
Otra sorpresa en Peñaflor, el actual alcalde Nivaldo Mesa va perdiendo contra Rodrigo Cornejo de la UDI.
Candidato a la UDI.
Mira, iba apoyado por Nivaldo.
Nivaldo es demócrata cristiano.
Sí, eso es un. Nivaldo, además, un histórico en Peñaflor.
En Iquique
estaría nuevamente siendo ganador el actual alcalde Mauricio Soria.
Mala noticia para Blas Mirosevich, lo de Arica.
No, lo de Arica es. Para Blas es demoledor. Sí. No es una mala noticia.
Oye, está presidencial. Arde porque también hay un prácticamente un empate técnico en Nuño. Así que
Ñuñoa, te digo, el tirante y mi comandante.
Sichel y el candidato.
La candidata Emilia Ríos, del Frente Amplio.
Sí, tan combo y combo.
Con el 21,97% de los votos escrutados. Estoy como Cardemil.
Sí, como el subsecretario. ¿Pero estáis saliendo más temprano? Sí.
Sí, el otro sale un poquito tarde.
Un gran abrazo, Alberto Cardenil, gran amigo, le tengo mucha estimación. Oye, Ñuñoa, Sebastián Sichel, 46,89% de los votos, Emilia Ríos, 45,44%. Ahí, te digo al tiro, 510 votos de diferencia entre uno y otro.
¿En favor de?
En favor de Sichel, de Sebastián Sichel.
¿Ah, sí? La comuna de Cerrillo se estaría imponiendo también la actual alcaldesa Lorena Fagú. Se estaba preguntando a propósito de Blado, como perdió Arica. Bueno, se resequía con Cerrillo, que Cerrillo, la alcaldesa Lorena Fagú se estaría imponiendo con un 28%.
¿Es del Partido Liberal?
Del Partido Liberal.
Ah, mira, no tenía idea.
Sí. Exactamente, independiente del Partido Liberal. Sí.
Oye, quiero mandar un saludo cariñoso a todo el equipo Radio Agricultura, en especial nuestra productora Paulín y Pedrito aquí, que han estado trabajando.
Sí.
También estuvo con nosotros al principio haciendo el backstage en nuestra querida amiga Elizabeth Rodríguez, en redes sociales ayudándonos ahí. Javier Pérez, Gabriela Lemparte, Paz Suárez, Giovanni Calderón. Vamos a estar 15 minutos más con ustedes.
Otra sorpresa interesante con el 22% de las mesas escrutadas. No sé si es. Yo lo tengo en la información oficial del diario El Mercurio en este momento. Sacha Rasmilich en Antofagasta de Evópoli se estaría imponiendo como alcalde de Antofagasta con el 29,6%. Mira, Antofagasta es un.
Le está yendo bien a Evópoli.
Es una tremenda comuna que Sacha Rasmilich, a quien le mando un abrazo, estaría imponiéndose con facilidad.
Y bien impresionante, ¿eh? Bien impresionante su votación.
Oy, que... Fíjate que yo pensé que Irassi Hasler
iba a dar alguna pelea.
No, yo pensé que se reía de felicidad, pero parece que la risa la tiene pega. Oye, se sigue riendo y perdió. Mira, ¿de qué tiene? Y sí, habla el rictus, como riéndose.
Tiene el rictus, sí. Es como el personaje del Joker.
Mira a Jaime Belolio en el Palacio Falabella, sí. Avenida Pedro Valdivia, junto a Evelyn Matthei en el balcón celebrando. Ya Jaime se impuso por una diferencia importante, obviamente.
Oye, y ya hay datos de consejeros regionales, ¿ah? ¿Eh? Hay poquitas mesas, pero ya podemos ir marcando algunas tendencias. La lista más votada es la de Republicanos, con un 16,82%, y le sigue la de Chile Vamos UDI Independiente con un 12,75%.
¿La lista de qué?
De CORES, consejeros regionales.
Ah, ya están saliendo.
Ya está empezando a haber información. Detrás de la lista de la UDI está la de Renovación Nacional con un 16,07%. O sea, bueno, esto es muy preliminar. Aquí sí que hay poquitos votos. Hay menos del 1%
escrutado. Tanto consejeros regionales como CORES va a haber que analizarlos con
lupa.
Y concejales. Que ahí está, en el fondo, la fuerza política, pero claro, eso puede demorar muchísimo más, tiene una cifra repartidora, por lo tanto el cálculo es mucho más lento que en los alcaldes y los gobernadores, por cierto. Eso lo vamos a ver ya más tarde. Jaime Belolio se impuso con un 58,29%, 23.000 votos en Providencia. Siguió la candidata del Frente
Amplio. Ojo, que creo que es mayor el porcentaje que obtuvo Evelyn Matthei.
Yo te diría que es mayor. Evelyn Matthei obtuvo un 55, claro. Recuerdo, como alrededor del 55%, son unos 3 puntos mayores más. Son 23.000 votos versus Macarena Fernández del Frente Amplio, que le sigue con un 31%, o sea, casi 20 y tantos puntos. Uh-huh. Así que eso.
Oye, el otro que pierde fuerte es Televisión Nacional, ¿eh? No marca ni un punto.
No, eso no. Televisión Nacional tiene un problema al revés, no hace perder puntos. Plata a los chilenos.
Están todos viendo conectados.
No. Le ha ido muy mal en el rating a Televisión Nacional. Muy mal. La información que tengo, que está el despelote interno, y en esta transmisión, muy mal también le ha ido. Todos los otros canales tienen mejor cobertura.
Oye, en Vitacura,
eso Camila, porque se llevaron al Pancho Vidal de presidente.
Sobre si Pancho Vidal, donde ahí lo pongáis.
Todo lo que se sabe de todo, donde lo pongáis.
No, sabe de cubre, sabe de televisión, sabe de todo.
Y ahí está, pues, el resultado.
Oye,
y se cae parado.
Oye, que algo te iba a decir que...
Camila Merino, con una tremenda votación, 80,89.
Puede ser la más votada también.
En 20.000 votos en Vitacura. La sigue por muy lejos Raúl Mesa, con un 10%. Del Partido Social Cristiano, el abogado, y luego el candidato del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, con un 5, y Arturo Fernández, este señor bastante estrambótico que vimos en televisión en Sin Filtro, un 3,97 en su minuto. Así que bueno, esa es la votación a esta hora.
Oye, parece que la que tiene mayor porcentaje es la Camila Merino, que yo no tenía ni una duda que ese, si yo tuviera que haber apostado.
¿Cuánto lleva que la Camila Merino? ¿Ah? ¿Cuánto tiene?
80 y tanto%, uh-huh. Más
porque que el alcalde de Renca tiene un 79%.
79%.
¿Valparaíso lleva Merino?
Yo lamento lo de Renca, porque ahí yo tenía mi corazoncito puesto en
Camila. ¿Pierde el alcalde?
Sí. No, gana con un 79%. Ah. Más que Bodanovich hasta el momento.
Es que es un ex Demócrata Cristiano, ¿no? El alcalde actual.
Sí.
Es un ex. Lo que usted quiera.
Oye, paliza en Santiago. Oye,
paliza. De Santiago es fantástico.
Yo nunca me esperé este resultado.
Lo de Santiago es extraordinario, un resultado más que... Siempre Santiago tiene una característica desde hace mucho tiempo, no sé, Giovanni, si tú me reafirmas en eso.
Desde los 90.
Siempre, también, oye, pasita, desde los 90, muy apretado.
Rabinet fue el único alcalde que se reeligió, y de ahí en adelante duran un periodo y se van.
Y muy cercano el uno con el otro, o sea, voto a voto. Siempre era voto a voto.
Oye, escuchemos a Jaime Belolio que va a decir unas palabras y no, si ahora va a hablar, así que vamos con Jaime Belolio.
Muchas gracias de corazón a todos ustedes por acompañarnos hoy día, por habernos acompañado durante todos estos meses. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a todos los vecinos y vecinas de Providencia. Y ese enorme apoyo es una gigantesca responsabilidad. responsabilidad. Tal como lo dijimos durante tantos meses, Providencia tiene una vida buena. Y esa vida buena es precisamente por el trabajo que ha hecho Evelyn Matei. Muchas gracias, querida Evelyn. Eso. Muy bien. Y es gracias también al trabajo que han hecho los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios de nuestra comuna. Frente a la gigantesca incertidumbre que existe en el país, frente a los problemas de la seguridad, frente a los problemas de empleo, frente a los problemas de salud, Providencia ha escogido hoy día la esperanza. Frente a un gobierno que trata de que nosotros nos acostumbremos a que hayan asesinatos los fines de semana, a que Chile tenga que ser más pobre, a que Chile tenga que ir hacia abajo, Providencia escogió lo contrario. Providencia escogió continuar con la vida buena y mirar el futuro con esperanza. Tiene que ser desde acá, desde las comunas, y no solo Providencia, y este es un mensaje para todo Chile. Tiene que ser desde las comunas donde se vuelva a tejer nuestra confianza. Tiene que haber un espacio que es nuestro refugio, el de nuestras familias, el de nuestras casas y el de nuestros vecinos. Necesitamos recuperar la política. Necesitamos recuperarla para imaginarnos que vivimos juntos, que convivimos juntos, en un espacio en donde realmente podemos confiar en quién está al lado de nosotros. Necesitamos instituciones más sólidas. Frente a las situaciones que hemos visto de abuso, de corrupción, inclusive brutalmente de violación, lo más importante es fortalecer nuestras instituciones, fortalecer nuestro respeto.
Creer. Ahí está la primera palabra del candidato ganador por Providencia, Jaime Belolio. Bueno, ahora vienen los cores, vienen los concejales, vamos a tener mucho tiempo para seguir analizando el resultado de esta elección, pero las grandes batallas por lo menos están más o menos definidas. Sí. Yo diría que falta definir Viña del Mar.
No, Viña estaría definido. Yo más bien sí. Valparaíso, diría.
Y la segunda, ojo, un gobernador en Valparaíso. Se estrechó mucho el resultado entre María José Hoffman y Veneciano, sí. El candidato republicano. Están a 150 votos, más o menos.
En la segunda vuelta eso va a ser, pero...
Con
eso...
el 80% de los votos.
Así es, pues va a haber una segunda vuelta muy importante. Yo creo que hoy día tiene que celebrar Pancho Rego.
Sí.
Siempre pensamos que era difícil. Que se lograra la segunda vuelta, se logró, ese era el objetivo.
Mira, hasta el borde del millón de votos. Sí. O sea, Claudio Rego tiene 1.279.000 votos y Pancho 932.000, o sea, al borde. Para haber montado una campaña en tan poco tiempo, Pancho tuvo una capacidad de entrar y de penetrar en el público muy grande. Yo creo que es un tremendo líder que nace.
Bueno, todavía está por definirse Las Condes, que está ahí la pelea, pero empate técnico. Nuñoa también falta por definirse. Vamos a dejar hasta aquí el programa porque... Mañana vamos a estar hablando directamente con los candidatos, los panelistas candidatos que han estado en disputa. Vamos a tenerlos conversando con nosotros, vamos a hablar con Belolio directamente. Así que, nada, pues, muchas gracias por su sintonía, querido amigo. Gracias a todo el equipo de Radio Agricultura. Gracias, gracias Giovanni, gracias Pasita, gracias Gabriel. Creo que hemos acompañado a la gente que no está frente a un televisor a ir viendo más o menos y analizando un poquito los resultados. Así que muchas gracias a ustedes por su sintonía. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana en Conectados con Agricultura. Chao, chao. Y que Dios bendiga a Chile. Gracias.